Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y una vez más estamos con el programa 94 de Gaming Room. Ahora sí, ya decimos los numeritos de los programas. Solo hemos tardado 93 programas en empezar a decirlos. Miquel ya está contento. Claro que sí, claro que sí.
Después de este metachiste.
Arrachaldeón, Íñigo Sendino.
Arrachaldeón, ¿quieres que haga otro metachiste?
Íñigo Sendino, cuando yo digo tu nombre es para que tú digas el mío de vuelta. Vaya, no has aprendido eso en los 300 programas de Zare.
No, ni en los 800.
Ni en los 800 de Renato. Porque llevas los 800 de Enredando.
Sí, vamos, yo empecé en 2001 cuando tenía 6 años estaba prácticamente gateando.
Y cuando yo llevaba menos 3 también empecé con las secciones de videojuegos en Enredando. Claro,
bien, escúchame. Que Gaisca Carmona, escúchame un segundo.
Íñigo Sendino, te escucho atentamente.
Mira, te cuento. Voy a romper todo el récord de este...
Pero no, brutalmente.
El récord no, pero sí que...
Le encanta la palabra récord, así que todo el rato rompemos el récord.
Sí que voy a romper la magia de este programa y voy a empezar a merendar, o sea que...
¡Claro que sí! ¡Aplauso para Íñigo Sendino!
Que apetece a la policía.
No, ahora mismo, para luego, guárdalo.
No, vale. Venga, pues así, o sea, quiero decir, esto es. O sea,
esto si es alguien, Gaming
si,
Room.
Si alguien esperaba noticias potentes, súper potentes,
las hay. Tal,
las hay, pero tampoco es que haya sido esto la traca de las fallas de Valencia.
También te digo, creo que hemos tenido.
Que tampoco están en Valencia por mucha historia. Entonces, sí, la
también te digo,
la
creo que hemos tenido.
Trucha,
muchísimo. Aún así, creo que hemos tenido más, voy a decir, suerte en el tema de búsqueda y encontrar, lógicamente, noticias que tú con Sarean. O que nosotros con Sarean.
No, ahí te equivocas.
Ah, bueno.
Pero escúchame, esto no es una mesa de redacción, no es un ciberchoco. Vamos a continuar adelante porque tienes mucha plancha.
Tengo
aquí
mucha plancha.
Y yo
mucha
te veo
plancha.
Planchando poco. Así
bueno,
que,
tráemela.
Dale, venga, dale.
En este programa número 94. Dale. En este programa número 94, aparte de mencionaros, como siempre, porque ya lo estamos haciendo un poco en digamos, de obvious shit, que el programa número 100 es en febrero y que haremos cositas para el programa número 100 en febrero, que todavía nos podemos avisar. Quedan 6 programas, señor. Bueno, quedan 5, en verdad, porque el 100 ya es cuando hay que hacerlo. Quedan 5 programas para organizar el 100. 5 programas son 10 semanas. Más, lógicamente, sumaré la de diciembre. O sea que tenemos 12 semanas para organizar un programa.
Tengo que llamar a mi tocayo.
Sí, de hecho, literalmente sí. En cualquier caso, tenemos el programa 100 en febrero. Y a pesar de que esta temporada esté siendo un caos, y cuál no lo ha sido, pero a pesar de que esta temporada esté siendo un caos, ¿sabéis qué es lo que nunca nos falta aquí?
Pues habitualmente alguien que tenga la grandiosidad y la magnanimidad de comentar las noticias
y de dinamizar esto un poco
con nosotros, para que esto no sea el show de Gaisca Iño, que alguna vez ha sido, y es un tostonazo de puta
bueno,
madre.
Bueno, tostonazo, somos muy divertidos, Iño, voy a decirte que somos muy divertidos.
Sí, vamos, como mirar la lavadora.
En cualquier caso, las referencias de Íñigo son posiblemente las peores de toda la temporada, con diferencia.
Hoy estoy muy mal. Malamente, venga, en dale. Preséntale.
En cualquier caso, hoy tenemos. Ponme el puto rever. Pónmelo.
O sea, a ver.
Ponme el puto rever. Hoy tenemos con nosotros.
No.
¿Qué?
No. Si quieres que lo hagamos bien.
A ver,
lo
¿me vas a poner la puta
lo
música?
Hacemos. No, lo hacemos. No se oye.
¿Qué quieres, Íñigo? ¿Qué quieres que se oiga?
Pues he intentado poner una cosa, pero no se oye.
Quiere poner un efecto de sonido, no sé el cual, pero no lo está consiguiendo.
Es que encima lo conoces.
Hoy en Gaming Room.
No quiero el hoy en Gaming Room, no es lo que quiero, Íñigo. Quiero presentar a mi colaborador. Ponme el rever. Es que el hoy en Gaming Room, verdad, queda bien. Pero me la suda. Hoy tenemos con nosotros.
En Gaming Room.
En Gaming Room. Al maravilloso, al magnánimo, como ya ha comentado Íñigo, Juanito Acajuans. Muy buenas tardes.
Aplausos.
Buenas
aplausos.
Tardes, Alex.
Bueno, creo que el rever para los aplausos me sobra ya, Íñigo. Por favor.
Mira.
Por fin puedo estar aquí, coño.
¿Tenías ganas de venir, Juanito? ¿Tenías ganas de venir?
Hombre, tenía ganas, tío. Es que lo que te digo siempre, los domingos me viene muy mal, tío, porque llevo toda la semana aquí dándole caña a la vida adulta de 30 palos.
Pero
y el domingo se me queda.
Este domingo te ha venido
casualmente
bien.
Este domingo te ha venido bien.
Correcto, este domingo hemos dicho, mira, voy a hacerle un favor a estos chavalitos, voy a hacerme un favor a mí mismo, gracias, y desconectar, gracias, también. Gracias. Y hoy, domingo, por fin estamos aquí. 3 de noviembre, grande.
Hoy en Gaming Room tenemos a Juanito, no, esto vamos a hacer como la resistencia, lo de que te hacen dos preguntas. Pues voy a hacer dos, no, pero no son las dos preguntas de la resistencia, no te preocupes.
Escúchame, vale. Juanito, ¿cuántas follas?
La verdad es que los números son muy parecidos. Y muy pequeños.
No, pero vamos a hacer las dos preguntas que me acabo de inventar ahora mismo. Íñigo esto no lo sabe, no lo tenía preparado, y yo tampoco. Una de ellas ya se la sabe, pero la otra no. Entonces, vamos a hacerlas en el orden que Íñigo, digamos, más rayada le va a dar, y luego me va a decir, de verdad, puto Gaiska, de verdad, qué pesado estás con el tema. Me la suda, me das una barbaridad. Entonces, pregunta número uno. Juanito, ¿a qué has estado jugando últimamente?
Pues mira, me pasé hace relativamente poco el Assassin's Creed Mirage para... Uh-huh. Para analizarlo, para la iniciativa Podgaming, en la cual vosotros también estáis. He estado jugando al Dragon Ball Sparking Shido también. Y por último, ahora actualmente estoy jugándome el Ratchet & Clank de la Play 5, el de una dimensión aparte.
El Rift
estoy
Apart.
Con él ahora, uh-huh. El Rift Apart. Y en principio yo diría que ya está. Ya antes que eso me pasé el DLC del Elden Ring y uh-huh. poco más. La verdad es que bastantes juegos. Estoy teniendo un poco más de actividad en cuanto a videojuegos ahora que estoy un poco más relajado.
No,
así que ahí está. Ya no. Son, qué sé, momentos de la vida. En este momento, pues sí que puedo jugar un poquito más, tampoco mucho, porque lo compagino con leer, con deporte y tal. Uh-huh. Pero bueno, estoy intentando eso, irme a juegos de 15, 20 horas como mucho. No me apetece uh-huh. tampoco meterme en juegos muy largos.
No, a fin de cuentas, es lo que comentábamos precisamente fuera de cámaras, que somos adultos responsables, algunos más que otros, pero somos adultos responsables y el tiempo es limitado, las cosas como son. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy jodido en tiempo, entonces yo también prefiero juegos indies, juegos cortitos, juegos de entre 4, 6, 8, 10, 12 horas. No me hace falta irme a un AAA de 60, que sé que para terminármelo me voy a tirar 4 y 5 y 6 y 7 semanas. Porque,
o más, claro, yo me tiro mucho más,
claro,
años.
Es que no lo disfrutas. Al final, es que estás dando vueltas y no sé cuál, que no lo disfrutas. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo que tienes para jugar cosas, que es muy, muy limitado, y a raíz de esa metadata que es que tienes el tiempo muy limitado para jugar a cositas, y que habitualmente aprovechas cualquier mínimo huequito que tengas para echarte una partidita, algo, ya sea un Clash Royale, ya sea un lo que sea, te voy a hacer la segunda pregunta, que es, ¿tienes Steam Deck, Juanito?
No, tío, claro que no. Tengo, mira, fíjate, a ver. Tengo Play 5, sí. Tengo Xbox Series S.
Pero esas dos son de escritorio.
Tengo la Switch.
Vale. De 2017, no. Más.
Sí. Tengo PC y ya está. No tengo nada más. Y no tengo Steam Deck, pero me gustaría mucho.
Pues
¿quieres regalarme una o...?
Gaming Room va a empezar a llamarse Gaming Deck. O sea, te quiero decir.
Es decir, Gaming Room sortea una...
Gaming Room sortea. ¿Te imaginas que tuviésemos el dinero para ello? Sí, sería brutal. No me pasa. No, la Steam Deck voy a ver yo, porque a lo mejor se la pido a lo lenchero, porque me está gustando mucho el puto trasto. No hago más que hablar de la puta Steam Deck. Lo sé.
¿Tienes la ROG al año, no?
¿Hoy? ¿Cuál?
¿No tienes la ROG?
Que va. Que es mucho más cara, tú. Y encima corre Windows 11. No, gracias. No, esta... O sea, quiero decir, me estoy informando mucho al respecto. Algún día traeremos la moya. De hecho, Íñigo.
Dime.
Y si para el 100, si para el lonchero me pido el Steam Deck y cae el Steam Deck para el lonchero, si para el 100 llevo el Steam Deck y hacemos uno de los apartados del Gaming Room 100 que sea la puta Steam Deck. O sea, hay un apartado del 100 que es... os voy a ir haciendo el spoiler. Hay un apartado del 100 que es consolas portátiles.
Madre mía.
Te quiero decir. Yo me llevo la Steam Deck. En cualquier caso. O sea, te quiero decir, es un trasto. Vale, pues guay. Entonces nos quedamos con que has estado jugando el Ratchet & Clank. El, ¿qué más
has dicho? El Mirage, que lo pasé hace poquito. El Dragon Ball Sparking Shido.
El Sparking Shido.
Y ya está, y el DLC del Elden Ring, que me lo pasé hace un par de meses.
Brutal. Yo creo que, o sea, es que ahora mismo creo que no tengo nada que recomendarle a nuestros oyentes, porque el Europa ya se lo recomendé, que de hecho hicimos un streaming y lo mencionamos y tal, que es un puto juegazo. Te voy a recomendar a ti el Europa, Juanito. A ti te voy a recomendar, juégalo, está guapísimo. Y sin mucha más dilación, si Íñigo está preparado y Borja también, que tienen que estar los dos preparados, vamos a efectivamente darle paso y decirle: Borja, dale.
Hostia, no, se me acaba de ocurrir una cosa.
Se le acaba de ocurrir. Voy
a reventar un poco este programa. A tomar por culo, ¿por qué está saliendo una notificación de Windows?
¡Claro que sí! ¡Ole, los caracoles!
¡La mierda! Vale, vamos a hacer una.
¿Qué quieres hacer, niños?
Vamos a hacer una prueba. Mira, porque como te gusta tanto el Reverb y estás enganchado como si fuese.
Vas a intentar meterle el Reverb al audio de Borja.
Heroína, en directo además. Estoy haciéndolo en directo. Mira. Escucha, niña, escucha.
Hoy en Gaming Room.
¡Buah! Comentaremos.
¡Buah! Me la has sacado.
Ahora me la pones otra vez, porque te quiero decir, no me estás dejando hablar, niño.
¿Por qué?
Porque después de eso tiene que ir seguido el texto.
Ah, bueno, pues que tú quieres que te lo ponga otra vez, pues yo te lo pongo otra vez.
Hoy en Gaming Room.
Qué bien le queda el Reverb, es que me.
Y ponme el audio y cállate la puta boca.
Hoy en Gaming Room.
Comentaremos las últimas noticias, incluyendo el lanzamiento del Black Ops 6, el Animal Crossing Pocket Camp Complete y diversos acontecimientos legales de la industria del gaming.
Y por otro lado, mencionaremos el lanzamiento de Metal Hellsinger VR. Contaremos con un título porque Gaiska es un guarro de mierda y me roba las secciones. Y Sergio nos traerá Street Racer, un juego de carreras que os va a resultar muy curioso. ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eu, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eu y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y vamos a empezar efectivamente hablando, como hemos comentado antes, del Animal Crossing Pocket Camp Complete. Por si alguien vive debajo de una piedra y no le suena, en su momento salió el Animal Crossing Pocket Camp, un jueguito de móvil basado, valga la redundancia, en la franquicia de Animal Crossing, una cosa mucho más simple, lógicamente. Y Nintendo, después de, si no me equivoco, 6 años de lanzamiento, ha dicho, na. Hasta aquí ha llegado esto. Lógicamente el Pocket Camp, al igual que otros múltiples juegos de móvil, era gratuito, pero tenía microtransacciones para poder comprar cosas, acelerar procesos y movidas. Estaba más centrado en el diseño, más que en otro tema. Seguía habiendo tarea de recolección, etc., pero estaba diseñado más en crafteo de objetos, de enseres principalmente, y en su colocación de manera que se hiciese un diseño curioso. Finalmente Nintendo ha decidido cerrar los servidores del Pocket Camp el 29 de noviembre, así que os queda poquito tiempo, y lanzar una versión de pago y offline llamada Animal Crossing Pocket Camp Complete el día 3 de diciembre, 4 días después.
Escúchame, por lo menos se han dignado a coger el juego y decir, mira, esto que es online y que es efímero lo vamos a empaquetar en algo que
sí, pero le estás quitando toda la gracia.
Sí, pero quiero decir, yo estoy pensando más en mantener la experiencia lo más posible y preservarlo sin esa necesidad de online. Que hay otras empresas que te chapan los servidores
y le van a dar por culo y te quedas sin juego. Sí, sí, totalmente.
O sea, yo, por mí, mini punto para Nintendo.
Totalmente. Mini punto para Nintendo, totalmente, pero sí que es cierto que se están cargando gran parte del interés que tiene el juego. Porque, aparte de la decoración, lógicamente, que es el objetivo principal, la gracia también es ir a ver las islas de tus amigos, etc., echar un ojo, compartir objetos y demás. Pero bueno, el juego, como hemos mencionado, que sale el 3 de diciembre, estará disponible para iOS y para Android. Por 9,99 por 10 pavos hasta el 31 de enero, cuando su precio se duplicará y subirá a 20 pavos. 20 pavos por un juego de móvil, que es una 18ª parte, si es que llega, de un Animal Crossing cualquiera, que vale 60 pavos, me parece un robo. O sea, partimos de la base de que es un juego de móvil. Pero bueno, estaremos viendo en pantalla, por cierto, el tráiler de móvil. Y mientras lo vemos, os voy comentando que esta nueva versión incluye todo el contenido y eventos lanzados durante los 7 años, no eran 6, eran 7 años de funcionamiento del juego original, sin compras adicionales. No tiene microtransacciones, lo tienes todo directamente. Los jugadores van a poder disfrutar de más de 10.000 opciones de decoración, lo que había en el juego original, y personalización incluyendo eventos mensuales y festividades. Además, Pocket Camp Complete incorpora novedades como las Camper Cards para intercambiar tarjetas de presentación. No veo muy bien el cómo si no hay multiplayer. El Whistle Pass para socializar con otros jugadores, repito, y los complete tickets para obtener objetos objetos limitados, perdón. Pues rollo objetos que solo tenías disponibles en un momento determinado o demás. Que ahí es cuando yo pregunto, claro, el juego no tiene microtransacciones. Ya, ¿y hasta qué punto a las microtransacciones no les van a llamar DLCs? Porque esa es la otra. Los jugadores actuales de Animal Crossing Pocket Camp podrán transferir sus datos hasta el 2 de junio de 2025, cuando ya definitivamente dejarán de estar disponibles. Que si no te vas a comprar el juego, pues tampoco te sirve de mucho. Juanito.
Dime cosas. A ver, yo el Animal Crossing Pocket Camp lo estuve jugando hace unos años. Yo creo que fue lo típico, ¿no? Que va a salir el Animal Crossing de Switch, el New Horizons. Y lo típico que dices, guau, pues me apetece probar un Animal Crossing, pues te pones este, que era gratis en su momento, ¿no? Bueno, ahora sí que es
correcto.
A mí no me parece mal, la verdad. Es un juego que tiene 7 años de vida y tiene muchísimo contenido. De hecho, lo comentábamos, tiene más de 10.000 opciones de decoración, de objetos, de vecinos, ¿no? Entonces, de tiendas, de construcciones. Es mucho contenido que se ha ido lanzando durante todos estos 7 años, que imagino que, bueno, pues algunos han sido gratuitos, está claro, otros han sido de pago, y yo creo que por 9,99 no me parece una mala oferta para pues conseguir todo lo que se ha ido lanzando. Ya 20 pavos me parece un poco excesivo, pero por 10 pavetes yo creo que no está mal. Entonces, si lo vais a comprar, id decidiéndolo ya, porque hasta el día 3 de diciembre que se lanzará, pues para ir ahorrando 10 pavos, que no es mucho en realidad, de aquí a diciembre podéis ahorrarlo. Ahora, eso sí, por 20 ya no lo recomiendo. Lo que comentabas del Whistle Pass, estaba viendo que básicamente en el Whistle Pass, que es como una especie de parque, recinto con un escenario y tal, en el que hay música en directo y eso, en directo, entre comillas, ahí el Totaqueque tocando la guitarrita, como siempre.
Considera que la rana del barco canta mejor que el Totaqueque ese.
A ver, yo creo que cualquier animal, objeto, planta que se mueva con el viento, que haga ruido, yo creo que toca mejor que bueno, pues en este Whistle Pass lo que sí que vamos a poder ver no es que sea online, sino que es como los jugadores que hemos con los que hemos compartido o intercambiado nuestras camper cards, las tarjetas estas de campamento, estarán ahí. Lo que sí que no sé cómo funcionará es lo de las camper cards.
Entiendo que serán NPCs, o sea, que decir, serán los personajes, claro, con los que hayas intercambiado cosas, correcto, a lo largo de la vida útil del juego anterior, los tendrás ahí rollo NPCs dando vueltas.
Eso es. Y nada, eso es básicamente mi opinión. Yo igual, oye, me caliento por 10 pavetes, son 10 euros que pagas una vez y nunca más, entonces... Que te diga. No creo que luego ya venga nada más de pago, como decías, DLC. Vamos, me parece ya muy feo. Pero creo que es un movimiento inteligente el hecho de cerrar servidores y dejar de pagar, de mantener económicamente ese gasto para poder recibir un pequeño ingreso por parte de Nintendo y ya pues dejar el juego un poco más apañado y apartado, por así decirlo. Igual necesitan los estudios de Animal Crossing para centrarse en lo que viene siendo el desarrollo del próximo Animal Crossing.
A mí lo que sí que me da un poco más de rabia es la lógica en la que, imagínate que tú previamente te has gastado X pasta en el Animal Crossing Pocket Camp. Claro, ahora es cuando a ti te dicen, no, esto va a pasar a ser de pago. Y tú, da igual la pasta que te hayas gastado, que tienes que pagar los mismos 10 pavos para poder seguir jugando al juego. Encima en offline, que tú puede que te lo hayas, que lo hayas pillado y que hayas hecho determinadas cosas porque era online, entre otras cosas. Que sí que es cierto que estoy con Íñigo también en el sentido del mini punto para Nintendo, porque no ha matado sus servidores como hizo, no sé, Bugisoft con su The Crew 1, spoiler. Entonces que haya dicho, oye, mira, vamos a meter la opción offline. Pero sí que es cierto que en la industria de juegos móviles ahora mismo, el cómo clava esto me parece un poco cogido con pinzas. Lo que tú comentas, 10 pavos no es mucho, no, pero no es mucho para un juego indie de oferta en Steam. 10 pavos para un juego móvil es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que el Geometry Dash cuesta 2,49 euros. Es uno de los juegos más mainstream de móvil. Los Monument Valley, que son unos juegazos brutales, son 3 pavos y pico, son 4 pavos. Un juego de 10 pavos y cuando termine la oferta de 20 en móvil no cuadra ni de coña. Es lo que te digo, te están clavando un tercio de un AAA o una cuarta parte de un Black Ops, me da igual. Pero te están clavando un tercio de un AAA por un juego de móvil. No sé, y que además encima ya está, vamos a decir muy entre comillas, descontinuado. O sea, realmente esto es porque, bueno, el juego va a pasar a ser offline. Ok, te puedo comprar que me digas, el juego cuesta 5 pavos, el juego cuesta 7 pavos, te lo rebajo a 3 euros y medio las primeras 2 semanas, las primeras 3 semanas, el primer mes, me da igual, me vale. Ok, para una persona que ya se haya gastado pasta en el juego, pues puede ser un incentivo porque la cantidad de pasta a gastarse no es tan alta. Pero que ya de entrada la oferta sea a 10 pavos, me parece muy, muy, pero que muy vasto. Además, repito, para lo que ofrece el juego, porque tú te puedes comprar de oferta por 45 euros, ni uno más ni uno menos, el Animal Crossing New Horizons para la Switch, si tienes una Switch, te compras por 45 pavos, que es poco más del doble de este juego que sin estar en oferta, te compras el New Horizons, que puedes hacer de todo. De todo es de todo. Tienes la casa, te pagas la casa, puedes pescar, puedes pillar mariposas, puedes llenar el museo de cosas, puedes tener 10 vecinos, puedes reorganizar a tus vecinos, puedes reorganizar todo el pueblo, toda la isla, puedes organizar, puedes hacer obras, puedes comprar de todo, tienes el ayuntamiento para gestionar, o sea, estamos hablando de que en cantidad de horas de juego es muy, muy superior. Tú, el Pocket Camp, el normal, antes de que sea el Complete, el Pocket Camp en normal, tú, si te ponías a jugar, le echabas, una vez ya, digamos, habías avanzado en el juego, le echabas tus 10 minutitos diarios para reclamar 3 mierdas, para hacer 3 misiones diarias, para hablar con 4 personas y recoger 4 cosas, y te sales hasta el día siguiente y ya está. Y es un juego encima que exige, digamos, de conexión diaria. En el New Horizons, que también exige de conexión diaria, tu conexión diaria suele ser de, una vez ya estás avanzado, de una hora y media a dos diarias, para poder hacerlo todo. Pillar unas cuantas cosas, que si pesco, que si me voy a chequear cómo están mis vecinos, que si les regalo cosas, que si talo, que si hago herramientas, que si sigo avanzando en la decoración y en el diseño de la isla, que si pillo fósiles, que si los examino, que si para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Yo tengo 55 horas al Animal Crossing New Horizons y he hecho 4 mierdas. O sea, te quiero decir, es muy vasto. Entonces, a mí, 20 pavos de precio normal, por un juego que no te da ni una décima parte del contenido que te da su equivalente en una consola, me parece un poco vasto. Me parece un poco.
A ver, 20 pavos es demasiado, está claro, eso te
pero
digo
es
yo.
Que 10 también me los parece, o sea,
10 me parece abusivo, pero lo puedo medio entender y creo que así seguramente lo compre Peña.
Y no por un juego que tiene 7 años.
Pero tú piensas que Nintendo pide, no sé si son 6 pavos, 5 y pico, por la suscripción del Mario Kart Tour. Juego de móviles Mario Kart Tour, que es horrible. Y esos son muchos, muchos.
Pero eso es un pase de batalla. Eso es un pase de batalla. O sea, que decir, es escoger.
Sí, pero es horrible. Es un juego de mentira, básicamente.
Totalmente. Pero en este caso, o sea, que decir, con el Clash Royale, por ejemplo, te pasa lo mismo. Si tú eres fanático del Clash Royale, el pase de diamante, que es, digamos, lo que te da cosas. Y ahora mismo el Clash Royale está en un estado muy. No hemos hablado de esto porque tampoco pensaba que fuese relevante. Pero el Clash Royale está en un estado absolutamente horrible, en el que es un pay to win constante. O sea, las evoluciones, si sabéis un mínimo de Clash Royale, si jugáis un mínimo a Clash Royale, sabréis de lo que hablo. Las evoluciones son un pay to win constante y te clavan 15 pavos por el pase de diamante, que es lo que te da la evolución en el level 1. O sea, literalmente tú pagas 15 pavos, tienes la evolución y la evolución sale rotísima. Y la nerfean al de 2 semanas. Entonces, si tú de alguna manera consigues, no sé qué, dar vueltas y conseguir la evolución de manera gratuita, para cuando la quieres conseguir, está nerfeadísima ya. O los campeones, me da igual, lo mismo. O sea, te quiero decir, está en un estado deplorable y son 15 pavos de pase de batalla. ¿Es un puto abuso? Sí. Sí.
Sí, sí, no, luego los juegos de móviles son así.
Está muy mal. Es que es la única manera que tienen de sacar pasta.
Claro, claro, claro.
Es la única manera que tienen de sacar pasta. En este caso, lo que digo, me gusta que hayan dicho, puntito para Nintendo de no vamos a mantener offline y tal, pero por un juego de 7 años de móvil que te da una 18ª parte si es que llega del contenido de su equivalente en una consola, clavar 20 pavos es de traca, y decir encima que has hecho una oferta y que por ende cuesta 10 es más de traca. Si me dices que el precio original es de 10, todavía, y que le metes una oferta, todavía. Y luego, por además, otra cosita, otro detalle importante, que es que los juegos de móvil no tienen la tendencia al descuento que tienen los juegos de ordenador. Tú vas a Steam y rebajas de otoño, rebajas de invierno, rebajas de verano, rebajas del festival de RPG, rebajas del festival de horror, rebajas de año nuevo lunar chino de no sé qué, rebajas de esto y rebajas de lo otro. Los juegos móviles no tienden a caer en precio, pero casi nunca.
No, perdón, que haya ofertas. Entonces, no, como mucho que puedan entrar en, perdón, en esto de Netflix o algo así, pero también lo dudo que...
Peor, aún peor. Ya.
Hostia, aún calla, que peor. Netflix ahora, espérate, yo estoy esperando la subida todavía.
En su momento yo estuve, yo tenía Netflix de Íñigo, de hecho, que me lo dejó, y fue gracias a lo que pude probar ciertos juegos, porque si no, ni de coña, o sea, en el momento en el que Netflix compra un juego, estamos jodidos. El Monument Valley, creo que es el 2, lo ha comprado Netflix. El 1 y el 2.
Sí que hay alguno por ahí.
Jodimos totalmente, no puedo jugarlo. Y es un juego que me encantó, ¿eh? Pero me encantó. Y lo jugué en Play porque lo dieron gratuito. Y me encantó. Y no puedo jugarlo, estoy jodido.
Bueno, no puedes.
Es brutal. Bueno, sí, la piratería siempre es una cosa, Juan. Siempre es una cosa. Pero desde Euskal Digital no abogamos a la piratería. Lengua.
No, nunca.
Nunca, pero sí es para no darle dinero a Netflix todavía. Os lo paso, os doy un pase. Sí, nos quedamos con eso. Una alegría porque efectivamente el juego no cierra, pero los precios de... Yo creo que los precios no encajan mucho en el mercado de los móviles. Hartos de buscar reviews y reviews y reviews y más reviews para conseguir entender si no, un juego es bueno o malo o es una puta mierda.
¿No quieres el rever para
esto? No, para
frase.
Esto no.
Madre mía, es que tus frases de teletienda son terribles. Venga, dale, sigue.
Ahora mismo, o sea, vamos a hablar ahora del Black Ops 6. Del Black Ops 6 acompañado de un par de detallitos del Black Ops 6. Sí, vamos a hablar de Call of Duty. Sí, lo sé.
Bienvenidos a Gaming
lo
Room
sé.
De edición.
Bienvenidos a Gaming Room episodio 2.
Es que de verdad.
No, vamos a hablar del Black Ops 6, pero sí que es cierto que yo quería comentar una cosa importante. Y es que ahora mismo, si tú buscas noticias, que es lo que he hecho yo, del Black Ops 6 para que te comenten, pues eso, que tiene tantos mapas, que tiene tal. No existe. ¿Por qué? Porque el juego salió hace escasos días, salió el pasado 25 de octubre, y por ende, internet ya no tiene avisos de va a tener esto, va a tener lo otro. Tiene Black Ops 6, es así. Y es así. No es así, es yo opino que es así. Por ende, internet está plagado de putas reviews de prensa a los que Activision les ha dado una clave y por ende está sujeto a una review positiva del juego, que no del evento. Íñigo entendió la referencia.
No, pero esto yo creo que no será así, ¿no? O sea, quiero decir...
Con titulares como... Treyarch acude al rescate. Sí.
Gaiska ha hecho la documentación. Y lo que va a hacer es darnos. Vamos.
Os voy a dar la realidad. Os voy a dar la puta realidad. Venga, internet dale. Actualmente está plagado de reviews de prensa del puto Black Ops 6. Con ¿cómo? Titulares como: Treyarch acude al rescate de la saga con una campaña sólida y un multijugador adictivo. O Black Ops 6 devuelve la saga a su época dorada, con matices.
Bueno, y estos han puesto con matices.
Con matices, algo es algo, pero época dorada, Íñigo Sendino.
Te queda un resquicio de imparcialidad por ahí que has estado rebañando en el bote de la imparcialidad, que ya no te quedaba, has estado rebañando ahí y has sacado lo justo para echarle un poco al café.
Correcto. Por lo que mientras veis algo de tráiler de fondo del Black Ops 6, os voy a mencionar que efectivamente en lugar de dedicarnos a resumir opiniones de mierda, vamos a daros datos. Y los datos son: el juego cuesta 80 pavos. Te quiero decir, entra fuerte. El juego cuesta 80 pavos, costando además la edición especial 110. Que la edición especial doy por hecho, que hasta tanto no he llegado, pero la edición especial doy por hecho que es el juego con recompensas de temporada 1, porque ahora todo tiene putos pases de batalla. Sí, son 80 pavos y ni siquiera tienes el juego completo. Aviso, me gusta Call of Duty, ¿eh? O sea, esta review es sabiendo que me gusta Call of Duty, que quede constancia. Se puede upgradear, también te digo, se puede mejorar tu juego del juego base a el juego, digamos, con más cosas, siendo el coste el mismo. O sea, no hay ni rebaja ni hostias. No es el juego cuesta 80 pavos, el aumento cuesta 30 pavos y la edición especial cuesta 100 y por ende te ahorras 10 pavos y lo compras directamente. No. La edición especial son 110, el juego base son 80, por ende hay una diferencia de 30. ¿Qué es lo que vale el aumento? Pista. De entre más de 4.000 reseñas, tened en cuenta que se lanzó el 25 de octubre. En el momento en el que grabamos esto, tiene algo más de 4.000 reseñas. En Steam, para que os hagáis la idea, en Steam hay varios tiers de opiniones. Cuando los usuarios van dejando reseñas, en base a cuántos positivos y cuántos negativos tenga, tiene varios tipos de opiniones. Están las abrumadoramente positivas, que casi ningún juego tiene abrumadoramente positivas, que son a todo Cristo le ha gustado. Creo que es rollo por cada 10.000 reseñas positivas tiene 10 negativas o algo así. O sea, quiero decir, son números muy vastos. Luego tienes el extremadamente positivo, tienes el muy positivo, tienes el positivo y luego tienes las variadas. Variadas 6, uy, amiguito, date cuenta. Porque luego creo que también está el negativas, ¿no, Juanito? Creo que hay un negativas, juraría.
Me pilla, la verdad es que no me meto mucho a las reseñas de Steam, tío.
Pero juraría que, o sea, yo soy bastante de mirar, pero juraría que las negativas necesitan rollo un 75, un 80% de reviews negativas, que es una puta animalada. Pues en este caso, de algo más de 4.000 reseñas en el momento en el que grabamos esto, el juego tiene más o menos 2.800 reseñas positivas y 1.700 negativas. Es una barbaridad. Por eso salen las variedades. Es una puta barbaridad. Entre las críticas negativas se encuentra la gente que dice que el juego tiene muchos glitches, que tiene muchos bugs, que no abre, que puede ser dependiendo del hardware. O sea, quiero decir, siempre hay reseñas de ese tipo, ¿no? Pero aún así. Y luego, los dos puntos bastante en contra son el skill-based matchmaking y el ricochet. Os doy la explicación rápida. El skill-based matchmaking, si sabéis un poco de inglés sabéis lo que significa esto. Skill-based matchmaking es que te empareja con jugadores en base a tu nivel. Tu nivel, pues lo bien que juegas o lo mal que juegas en su defecto. ¿Cuál es la movida? En los juegos anteriores de Call of Duty el skill-based matchmaking no existía. Entonces lo que el juego intentaba hacer era poner dos equipos en los que el nivel variase mucho entre jugadores, pero que estuviese balanceado. Es decir, intentaba poner a una persona que jugase muy bien contra una que jugase a su vez muy bien. Y iba bajando tiers. Hombre, siempre te encontrabas en partidas en los que en tu equipo había ni un solo jugador bueno y en el enemigo había cuatro, y entonces te cagabas un poco fuertemente en todo, pero por lo general estaba bastante equilibrado, ¿no? Digamos. Entonces, no había mucho problema porque si el enemigo bueno se ponía a cebarse con la gente mala de tu equipo, el propio juego se ajustaba para que, según la gente iba abandonando la lobby, entrase gente mejor a tu equipo y también le daba la oportunidad a la gente buena de tu equipo a matar a la gente buena del equipo enemigo porque estaban centrados en los jugadores peores. Entonces, digamos que era una experiencia bastante equilibrada. Repito, siempre había desajustes. Es muy complicado ajustar un juego en el que se basa tanto en la skill del propio jugador. Pero aún así, no estaba mal. En este caso, ahora, el skill-based matchmaking lo que hace es que te junta en base a tu resultado de cada partida, te va juntando con gente similar. Entonces, si tú juegas muy bien y muy bien y muy bien, solo te va a emparejar con gente buena y buena y buena y cada vez mejor y mejor y mejor. Hasta el punto en el que toda la lobby es gente buenísima, tú vas a ser un manco porque hace que no juegas el juego una semana, a pesar de que en su momento ganases muchas partidas, y por ende te van a reventar y te van a marcar un 4-29. Entonces, el juego va a ver que has quedado como el culo y por ende va a volver abajo y te va a emparejar con gente que también ha quedado como el culo. Pero entonces tú eres mucho mejor que ellos y revientas. Y eso tampoco es divertido. Conclusión, el skill-based matchmaking rompe el juego.
Perdón, Gaiska, has empezado a dar los datos y creo que te has perdido en los datos.
Voy a seguir con ello.
O sea, quiero decir,
estoy explicando cómo funciona el sistema.
No. Acabas de convertirte en Ana Pastor, lo siento.
Toma.
Juanito. Un pequeño inciso. Comenta. Simplemente, nada, que he estado mirándolo, estaba buscándolo y digo lo de las reseñas de Steam. Según tengo aquí en la página de Steam Community,
¿sí?,
las reseñas extremadamente negativas es cuando del total de las reseñas, de entre 0 y 19% son positivas. El resto son negativas.
Extremadamente negativas es el 80%, bueno, más del 80% de reseñas negativas, que es un animalado. Hay juegos que tienen reseñas extremadamente negativas.
Sí, hombre, claro, pero debe haberlo. El Balan Wonderland
es una movida.
Supongo, debería.
Hemos mencionado el skill-based matchmaking. Vamos a mencionar el ricochet, que es súper rápidamente. El ricochet es el sistema antitrampas del juego, para detectar cheaters y por ende banearlos y que no puedan seguir jugando. Pues igual que el Vanguard en el LoL. ¿Cuál es la movida? Que parece no funcionar de manera adecuada. Pues porque por mucho ricochet que tengas, parece ser que no trabaja de manera adecuada y por ende que al de una semana de lanzamiento del juego te estás encontrando hackers en todas las partidas. Quiero recordar también, haciendo mención a esto, quiero recordar la intención que tiene Microsoft a partir ya de Windows 11 de denegar el acceso a kernel a los anti-cheats. Que eso va a reventarlo todo. Eso va a reventarlo todo muchísimo, porque ahora es cuando Riot se va a reír mucho porque su Vanguard ya no va a poder ponerse como se pone ahora. Que te puede sacar capturas a pantalla completa del ordenador. Te quiero decir, muy vasto. Dejando las reseñas a un lado, datitos sobre el juego. El Black Ops 6 es el último juego de la saga Call of Duty, como ya hemos mencionado, que también hemos mencionado que sale el 25 de octubre. Y al tratarse de una entrega de la saga Black Ops, el principal desarrollador es Treyarch y ha sido lanzado por Activision como los anteriores. Tras el desastre que tuvo Black Ops 4, muy muy fuerte, y la llegada y olvido absoluto del Black Ops Cold War, que pasó sin pena ni gloria, que era el Black Ops 5 básicamente. ¿Por qué? Pues porque el Warzone tenía muchas mierdas metidas encima. Llega la entrega un poco con la que Treyarch podía hacer que Activision se redimiese un poco. El último Call of Duty salió bastante malo. Por lo general la calidad de los Call of Duty se ha ido deteriorándose mucho a lo largo de los años. Todo el mundo está con aquella nostalgia del Black Ops 2, del Black Ops 1. Esto era un poco la opción que les podía hacer volver atrás. Y lo cierto es que tiene muchas reseñas positivas que dicen de gente, ah, no sé qué, porque esto me recuerda mucho a tal y a cual, pero lógicamente siempre estarán los inconformistas, absolutos, que dicen que esto nunca será Black Ops 2. Ya, es que no se llama Black Ops 2. En cualquier caso, por si vives debajo de una piedra, Call of Duty es una saga de shooters en primera persona que incorporan un modo de campaña, un modo de historia, un multijugador frenético de huevos y un modo zombies, por lo que hay... pues básicamente un mucho tipo de juego para todo tipo de personas en una sola entrega, ¿no? Llega ya desde muy atrás la saga Black Ops y la saga Modern Warfare, ahora se están unificando un poco. Mira, ya he mencionado lo de las sagas. La saga Black Ops es un poco más rollo futurista, tienes jetpacks en el Black Ops 3, puedes correr por las paredes, no sé qué tal, es un poco más futuro robótico o cyberpunk movidas, y la saga Modern Warfare se centra un poco más en la guerra más cruda y demás. Pasa que, repito, las está volviendo un poco se están unificando un poco, ¿no? El Modern Warfare ahora es más frenético, el Black Ops lo es un poco menos. Está bastante en el medio. Por si a alguien le interesa, aparte de correr en consolas, el juego exige, obviamente, ciertas cositas para ordenador. Los requisitos mínimos son, de risa, lo puede tirar una tostadora, entonces voy a tirar los recomendados para que no os reíais mucho. Un i7 Skylake, un i7 6700K, lo tiene prácticamente cualquiera, un Ryzen 5 de primera, facilito, con sus 12 GB de RAM, con una 1080 Ti, o una 3060 en su defecto, o una 6600 XT. La gráfica no está mal, o sea... tampoco, no es una barbaridad, pero sí que es cierto que con hardware antiguo ya te va a empezar a costar tirarlo. Tampoco me extraña, es un juego 2024. O sea, lo que te están pidiendo aquí es hardware de 2017, en determinados casos. Gama alta de 2017, es normal. DirectX 12, que esto sí que me ha sorprendido bastante, porque últimamente está fallando bastante. Y luego, bienvenidos a Call of Duty, necesitáis 128 GB libres en vuestro SSD. Bienvenidos a Call of Duty. Y no lleva el Warzone incorporado, ¿eh? No lo lleva incorporado. No lleva el Battle Royale incorporado. Son 128 GB a puto palo para el juego. Si queréis instalaros el Warzone, son otros 200. Te quiero decir, ¿dónde está mi disco duro, Activision? ¿Dónde está? ¿Quién se lo ha comido? Juanito, ¿qué opinas?
Bueno, pues al final son juegos que pues, tienen muchas partículas, tienen mucho sonido, muchos efectos y... imagino que el espacio lo necesitan por algo, está claro, no es espacio vacío, ¿no? Simplemente, pues eso, hay mucho contenido que renderizar, mucho movimiento, muchas posibilidades, entonces al final, pues lo comprendo. Sé que yo, en mi caso, no voy a poder instalarme este juego básicamente porque soy penoso, como comentaba en los shooters, pero bueno, al final, pues es un juego que yo creo que los fans de Call of Duty, sobre todo de la saga Black Ops, de la variante Black Ops, pues van a estar bastante contentos con ir eliminando archivos de su disco duro para poder instalarlo. Vamos, no sé si tendrán que eliminar el típico meme, ¿no? Voy a eliminar mi PC y desaparece el PC. En fin, el Call of Duty, para que lo quiera, sabéis que está en Game Pass también. Y lo
tendré que probarlo yo a través de Game Pass, porque estás tú que me dejó 80 pavos en el Black Ops.
No, hombre, no. Es que estando en Game Pass...
Pero sí que es cierto que yo le tenía ganitas ya de base de testear, por lo que te digo, porque el último Call of Duty que yo he jugado es el Black Ops 4. O sea, y el Black Ops 4 fue una decepción. Y yo vengo de haberle metido 80 y 100 y 120 horas al Black Ops 3, que es un juego que me encantó. Cuando yo tenía mis 13 y mis 14 añitos. Fue la hostia. Y aún así todavía había gente que con el Black Ops 3 decía que esto es una puta mierda porque no es el Black Ops 2. O sea, te quiero decir, el Black Ops 2 es considerado el mejor Call of Duty de la historia. Pero coño, sí. El Black Ops 3 está muy bien. Está y ocupa 50 gigas.
Es una barbaridad la diferencia. A ver, yo creo que Black Ops 3, no he sido muy jugador de Call of Duty, ya lo digo, pero mi hermano sí, y yo creo que es uno de los que más le dio, junto con el Modern Warfare 3.
El 3, sí, es posible, es el más mainstream.
Es el más, vale, yo creo que son los más jugados, al menos de los que yo más he visto. Uh-huh. Está guapísimo cuando mi hermano jugaba ahí en el salón y pegaba unos gritos y yo...
Me pasa mucho. Los niños ratas, sí éramos.
A mí eso no me pasa jugando al Animal Crossing Pocket Camp.
Literal, yo al Animal Crossing ni jugar eso es en la Switch, me quedo exactamente igual. Lo dicho, echadle un ojo si queréis, lo tenéis en Game Pass, le pedimos 80 pavos de juego, 80 pavos de juego. Nosotros lo probaremos y os lo comentaremos pues básicamente cuando tenga tiempo para jugarlo, por fin, please.
Bueno, Bueno, pues vamos con más actualidad del tema videojueguil. En este caso vamos a hablar de...
Videojueguil.
No, pero oye, has visto el paso que he hecho, es una cosa fabulosa.
Es duro, ¿no? Duro.
Es muy duro.
Sí, es que,
muy duro.
De verdad. Ubisoft ha desmantelado el equipo de desarrollo de... ¿Es un equipo de desarrollo o un estudio?
Técnicamente es un equipo de desarrollo dentro de Ubisoft.
Es un equipo de desarrollo. Bueno, pues es el equipo de desarrollo de Prince of Persia de Lost Crown. Pese a que el juego ha recibido reseñas positivas.
Muchas reseñas y muy positivas.
La decisión parece que está motivada por ventas más bajas de lo esperado. Uy, por Dios. Y la compañía pues ha reasignado a la mayoría de los desarrolladores a otros proyectos. Los informes indican también que los desarrolladores propusieron realizar una secuela o, bueno, darle continuidad en definitiva al videojuego. Pero Ubisoft rechazó estas propuestas al considerar que se podía ver afectadas las ventas del título original y no alinearse con sus objetivos comerciales. Al final esto es un poco el núcleo del tema. ¿Para qué se mantiene un equipo de desarrollo? Para mantener el juego y
objetivos comerciales
Pues según el periodista francés Gotos. Joder, no estoy para hablar francés hoy. Varios miembros del equipo de Ubisoft Montpellier expresaron que esta fue la mejor experiencia de producción de sus vidas.
Muy raro, teniendo en cuenta que es un equipo en Ubisoft.
Sí, sí, es bastante raro que haya...
Pero si el juego ha salido tan bien, es muy posible que sea porque el equipo efectivamente le ha metido ganas. Claro, si no les han hecho crunch,
guys,
bien.
Esto no tiene ninguna ciencia. Cuando tú das unas condiciones de trabajo buenas, las cosas salen bien. Cuando no das unas condiciones de trabajo buenas, ambulancias en Vizcaya.
Sí, pero dar unas condiciones de trabajo buenas implica, efectivamente, Íñigo, gastar más pasta. Claro. Y eso a Ubi no le gusta. Quiere suscripciones, claro, por sus juegos.
¿Has visto cómo he metido la reseña de actualidad y probé?
¡Toma!
En fin, Ubisoft en su respuesta oficial, porque ha habido respuesta oficial, obviamente, ha afirmado que muchos de los desarrolladores serán transferidos a otros proyectos que se beneficiarán de su experiencia. Vamos, no me jodas, esto es de cajón. Subrayando que siguen comprometidos con la franquicia Prince of Persia y otros futuros proyectos en Ubisoft Montpellier, como el desarrollo de Beyond Good and Evil 2.
Quiero remarcar una palabra dicho una frase, que es: Ubisoft en su respuesta oficial afirmó que muchos de los desarrolladores serían transferidos a otros proyectos. Muchos, no todos.
No todos.
O sea, y no ha dicho cuántos no.
Encima
va a haber despidos.
Encima va a haber, es que es la apoyo.
Sí,
que,
sí.
Perdón. Decía, ¿qué más podemos contar? Esto, pues, por ejemplo.
¿Quién se ha reído en su puta cara? Que es lo que me interesa.
¿Quién se ha reído?
Es lo que me interesa.
¿Quién se ha reído en su puta cara? Por ejemplo, el director de publicación del Larian Studios.
El mismo.
Michael Dose, que ha dicho que la estrategia de Ubisoft básicamente lo que ha hecho es reventar las ventas del juego. Dose dice que el retraso en el lanzamiento de Steam en Steam fue un error, porque el juego se lanzó en Steam 7 meses después de su lanzamiento en consolas y en Epic Games Store, y que la plataforma de Valve representa el 90% de las ventas en PC.
Por lo que sea.
Que deberían saberlo, o sea, por otra parte. Deus también ha añadido que si el juego hubiera estado en Steam desde el principio, habría tenido una recepción comercial mucho mayor, probablemente permitiendo una secuela. También es cierto, y añado a lo que dice Deus, que es que cuando tú sabes, porque lo ves en la prensa, que un juego ya no va a tener más mantenimiento porque han desmantelado el equipo de trabajo del juego, pues es posible que tampoco tengas un aliciente para comprarlo, porque a veces no solo es el producto que tienes ahora, sino una esperanza, una proyección hacia el futuro de decir, bueno, igual ahora no está fino del todo, o no tiene algo que me interesa, o no tiene la cantidad de mapas que yo quiero, no sé, me estoy inventando un poco conceptos, porque no tiene algo que yo quiero, pero como sé que siguen manteniéndolo, bueno, vamos a comprarlo, que igual evoluciona bien. O sea, quiero decir, ahora mismo estamos en una industria, y ahora yo ya estoy metiendo mi opinión aquí claramente, estamos en una industria del videojuego que no es estática, que no se hace, que esto no es como hace 20 años que hacías un juego, bueno, 20, 25, 30, me da igual, que hacías un juego, lo sacabas, lo publicabas, y ese era el juego, y ya está, y no había actualizaciones. Entonces, si estamos jugando a que, valga la redundancia, a que el consumidor no solo tiene una visión actual del juego, sino una expectativa de lo que puede ser por DLCs, por microtransacciones, por llámalo X, si el consumidor ya sabe que este equipo está chapado, pues aquí se ha terminado el chiringuito. Igual lo que dices, mira, no me interesa comprarlo, y que va un poco alineado con lo último que dice Dose, que es el enfoque de Ubisoft hacia los modelos de suscripción, priorizando claramente la suscripción sobre las ventas, y aminorando pues la visibilidad que tienen algunos títulos, porque al final esto es un poco como Netflix. Tú te suscribes a Netflix y lo que haya, o sea, es volver al modelo de la tele, me pongo lo que tengan, pues
luego la gente, bueno, luego bueno, la gente se queja porque, oh no, es que mi juego no ha tenido la recepción que yo quería, no ha tenido suficientes suscripciones adicionales al PlayStation Plus. Sácalo del PlayStation Plus. Te quiero decir, hay mucha gente que, volviendo al dilema que decimos siempre, Ubisoft fue quien dijo aquel maravilloso: los gamers tienen que acostumbrarse a no tener sus juegos. Si comprar no me convierte en propietario, piratear no me convierte en pirata. Pista. O sea, te quiero decir.
Barras.
Pero literal, o sea, la frase en inglés, que es literalmente: if buying ain't owning, then piracy ain't stealing. Claro que sí, tío. Es que me parece la cosa más lógica del universo. O sea, yo no pago para no tener algo. Pago para no tener algo cuando sea lo que estoy. O sea, quiero decir, si yo voy a un servicio de suscripción rollo Game Pass, estoy pagando 10 euros mes por jugar a todos los títulos de Game Pass. Totalmente de acuerdo. Ok. Si yo pago 5 pavos mensuales por el Disney Plus, estoy viendo todo lo que tengo en el catálogo de Disney Plus. Digamos que tienes muchas opciones disponibles dentro de un coste mucho más bajo. O sea, quiero decir, si tú tuvieses que comprar todo el catálogo de Disney Plus por separado, o alquilarlas por separado, se te iría a tomar por culo. Pero por eso también, en lugar de alquilarte por 15 pavos el catálogo de Disney Plus, puedes alquilarte una película durante un tiempo determinado en YouTube por 2 euros. Vale, tío, te lo compro. O sea, eso es volver a los videoclubs. Videoclubs, pero en digital. Me parece bien, me parece bien. Claro, ¿cuál es la movida? Cuando coges un solo juego y me dices 15 pavos mensuales solo por él. Hostia, o cuando me das servicios de suscripción de mierda que sencillamente has diseñado y creado para meter tus juegos en ellos, que es lo que hace Ubisoft. Rollo, sí, mira, puedes pagar 110 pavos por la edición estándar de este juego, porque no vamos a sacar nada por debajo de edición estándar, o puedes pagar 15 euros mensuales para jugar al jueguito en nuestro sistema de suscripción. 15 euros mensuales por un servicio de suscripción es un puto robo, porque por 18 tienes el Xbox Cloud Gaming. Pero, claro, si yo te pongo 15 euros versus 110, que ellos saben mucho de otra cosa, no, pero de marketing saben mucho, tú ves el 15 y te atrae mucho más. Entonces pasa al 15. Y te lo ponen de otro colorcito, y te lo ponen así, opción recomendada, best choice, no sé qué, para que vayas ahí. O sea, es una mierda. Y estábamos hablando antes del tema de las reseñas, como tú decías, Juan, que tiene que tener menos de un 20% de reseñas positivas para que sea extremadamente negativo. El Prince of Persia Lost Crown, que cierto es que no tiene muchas reseñas en Steam todavía, pero tiene ahora mismo pues cerca de 1400, aproximadamente en este momento, tiene un 15% de reseñas negativas. Un 15%.
Justo lo he estado mirando yo también, sí.
Tiene un 85% de reseñas positivas.
Es un juegazo, tío.
Si lo habéis estado viendo cuando ha salido en pantalla, os va a encantar. O si no, id a echarle un ojo, porque está guapísimo. Y luego lo mejor del mundo es que es un puto juego de Ubisoft y cuesta 40 pavos. O sea, te quiero decir, ¿para qué más? ¿Para qué quieres más?
Yo me lo pillé, me lo reservé. De hecho, mira, lo he sacado aquí del armario. Aquí está.
¡Ojo!
Esto es mi primer juego de Play 5. Uh-huh. Bueno, aparte de los que me compré con la Play.
No cuenta.
No cuenta. Este es el primer juego que me compré aparte. Y, o sea, es un juegazo, ¿qué quieres que te diga? Es una pena que digamos que haya llegado a su fin, por así decirlo, ya no el juego, sino el contenido que puedan traer, o una posible secuela, porque la verdad es que el juego, ¿qué quieres que te diga? Funciona muy bien. Entonces, bueno, pues una liada más de Ubisoft, una liada más que nos traen aquí en bandeja, pero sí que es verdad que, no sé si esto lo sabéis, no a modo de celebración, ni mucho menos, ojalá esto no hubiese pasado, pero parte del equipo de Ubisoft Montpellier y también parte del equipo de Ubisoft Milán, que son, bueno, los de Montpellier son los que desarrollaron Prince of Persia, de los Crown, parece que están explorando con Rayman. No sé si esto lo habéis comentado o lo sabíais. No, la verdad que no. Pues están explorando en una especie de proyecto y confirmado por ellos, porque se empezó a rumorear un nuevo Rayman, un Rayman Remake. Pues ya confirmó Ubisoft que ha comenzado la fase de exploración, perdón, para resucitar la saga. Y parte del estudio que se encargaba de Lost Crown ha ido a un nuevo Rayman.
Me da aún más miedo. Te lo digo en serio, me da aún más miedo. Porque como el Rayman salga y salga bueno y a la gente le guste, pero, amigo, han metido demasiada pasta y no están consiguiendo las ventas esperadas, es otro que chapan. Entonces, o sea,
teniendo en cuenta la gloria
que fue el Rayman, teniendo en cuenta lo buenos que eran los Rayman y lo divertidos que eran, prefiero una gloria hace 10 años que un desastre ahora, honestamente.
A ver, yo creo que es un juego que se presta más a las características que ha tenido este de Lost Crown, un juego de una aventura, que te pueden meter algún cosmético, como por ejemplo, pues tengo yo aquí un traje, o te pueden meter un mini pase de DLCs y tal, el modo Boss Rush, cosas así. Yo creo que Rayman se presta más a eso que a un pase de batalla o a un pase de temporada en el que vayas desbloqueando, pagando 10 euros al mes o 6 pavos, no sé cuánto valen. La verdad es que nunca he pagado un pase de temporada en Ubisoft. Uh-huh. Pero yo creo que no sé, supongo que puede darnos, aunque sea temporalmente, ya no sé si se cerrará o no se cerrará, pero puede darnos a nosotros una pequeña alegría, como lo ha dado este.
El Ubisoft Plus Premium vale 18 euros mes.
Locura.
18 euros.
¿Sabes a qué juego? Luego, dentro de los juegos.
¿Sabes a qué juego le tenía yo muchas ganas? Que salió en el Ubisoft este Plus de mierda y que parece ser casi un fracaso absoluto. El Outlaws.
Sí, es verdad. Parece que no ha funcionado. No lo he jugado, yo tampoco.
No lo he jugado.
Yo tampoco. Pero parece que no ha funcionado muy bien, ¿no?
Pero yo quiero recordar una cosa muy importante, y es que lo mencionamos cuando salió el Outlaws a Ubisoft diciendo no sé qué, porque Ubisoft culpó a los gamers diciendo que es que tienen las expectativas muy altas. Claro, perdón, tengo las expectativas muy altas porque me estás cobrando 70 y 80 pavos y 110 por la edición especial o 18 en su defecto por el Ubisoft Plus Premium, y tengo las expectativas muy altas por esperar que tu juego no se rompa.
No, y que además es un juego que creó expectativas muy altas solamente con los trailers.
Porque era la hostia. Pero claro, luego llegas y resulta que el personaje se clipea contra esquinas, pasa por encima de cosas, las cinemáticas están rotas, las animaciones están rotas, el movimiento del personaje está roto. Lo siento, pero, o sea, quiero decir, la gracia de un juego, y esto se lo digo yo a Ubisoft personalmente, por si no te has enterado, te lo digo yo, Ubisoft. La experiencia de un juego, la gracia de un juego es que la experiencia sea agradable. Y la experiencia es agradable por varios modos. En un juego de historia como es el Outlaws, la experiencia es agradable haciendo que la historia sea inmersiva y atractiva y haciendo que la jugabilidad sea disfrutable. Necesitas las dos. No me vale que me digas, tío, pero tengo la mejor historia del universo. Ya, pero tu juego está roto. Entonces, cada vez que yo veo un puto glitch, un bug, cada vez que mi personaje se clipea, cada vez que las cinemáticas están rotas, yo no pienso que estoy jugando. O sea, no estoy metido en la historia del juego. Estoy viendo que se está rompiendo. A día de hoy estamos yendo al full realismo de juegos, que por cierto es totalmente innecesario, pero estamos yendo al full realismo del juego con el objetivo de que cada vez sean más inmersivos sin necesidad de unas putas gafas de realidad virtual. Y la realidad virtual está intentando ser más inmersiva. Pero estamos yendo a que todo sea más inmersivo. El Senua 2 es una experiencia total. Te dicen que lo juegues con cascos. Te dicen que lo juegues a oscuras. Te dicen que lo juegues de no sé qué manera porque quieren que tengas la experiencia íntegra. Quieren que te fusiones con el personaje. Y esto es lo mismo. Si tú tienes un juego con una historia, la idea es que la historia sea inmersiva. Que te sientas dentro del personaje. Que te sientas el personaje en muchos casos. Y ello, si tu jugabilidad está rota, por muy buena que sea tu historia, no lo vas a conseguir. Es tan sencillo como eso. Entonces, en este caso, me da rabia. Me da rabia porque, teniendo en cuenta el crunch que hay en la industria y las condiciones de mierda, que de hecho no lo hemos comentado, pero el movimiento de Ubisoft de cerrar el grupo ha coincidido con una huelga reciente en Montpellier para mejorar las condiciones laborales, por lo que sea. Entonces, ahora que tienes un equipo de trabajo que tiene condiciones buenas, que están ilusionados con un proyecto, que le han metido ganas, que le han puesto su corazón y su alma, y se nota en las reviews de la gente, en la acogida general del público, no vengas y me lo rompas. Ya, es que nos ha salido algo más caro de lo que esperábamos y no ha recaudado tanta pasta. Ya, pero si tú ahora haces un sale del Oscrown 2, lo ha desarrollado el mismo equipo. Para arriba. Y solo por ser del Oscrown 2 va a tener ventas. Va a tener ventas, que de la otra manera no las vas a tener. No las vas a tener porque la gente ya sabe lo que vas. Sabe que vas al servicio de suscripción, ya no sé cuál. Y si hubiese venido Pepe del estudio de desarrollo Patatas Paco y te hubiese dicho que, de verdad, la estrategia de Ubisoft me parece una mierda, pues habrías sudado de él. Pero no, te lo está diciendo el... ¿Qué rol hemos hecho que tenía este señor? El director de publicación de Larian, Baldur's Gate 3, GOTY del año pasado. O sea, no te lo está diciendo un random. Te lo está diciendo un tío que sabe de lo que habla. Entonces, hazle caso, te quiero decir, no es tan complicado, te lo están diciendo a la cara. Esto es, efectivamente, el drama de Ubisoft 3. Vamos a tener que buscar una sintonía específica para una sección de el drama de Ubisoft, porque no hace más que aumentar.
El drama de Ubisoft en general.
El drama de Ubisoft como concepto.
Literal.
Es de coña.
Pues vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver mucho con los trabajadores y con los conflictos en diferentes empresas, y vamos a hablar en este caso del estudio Dontnod, porque bueno, la dirección de este estudio, que lo conoceréis por el exitoso juego Life is Strange, está manejando una crisis interna tras las bajas ventas de sus recientes lanzamientos Vanishers y Husant en las plataformas en las que ha salido. Lo están enfrentando, entre otras cosas, con anuncios de despidos masivos en su sede de Francia, lo que podréis imaginar que ha generado cierto conflicto con la representación sindical, en concreto con el STJV, que es el sindicato de trabajadores de videojuegos francés, que entre otras cosas en los últimos días ha convocado una huelga de 2 horas para protestar por la posible pérdida de 69 puestos de trabajo, entre otras cosas exigiendo mejores condiciones de negociación para los afectados. El sindicato indica que las propuestas de compensación de la empresa son una miseria y acusan a la dirección de bloquear cualquier acuerdo justo para las indemnizaciones. Añaden también que ha rechazado convocar reuniones adicionales, limitando la comunicación a un tablón de anuncios y a una página en la intranet. Y bueno, que esta situación afecta particularmente a los empleados que están en remoto, porque el tablón de anuncios en la oficina como que no lo pueden ver. La mayoría de los trabajadores, de las 300 personas que trabajan en este estudio, trabajan en remoto. Además, el sindicato que mencionábamos y el Comité Social Económico de Francia están solicitando que se respeten los plazos legales y que las negociaciones incluyan un periodo de 48 horas entre cada reunión, así como organizar encuentros adicionales para tratar el plan de protección al empleo. El sindicato indica que estas exigencias son más que legítimas dentro de un diálogo social. Acusan también a la dirección de priorizar los calendarios de lanzamiento sobre el bienestar de los empleados, cosa que vemos también en otros muchos estudios. Y por último, critican también la intención del estudio de cerrar todo este tema antes de Navidad, plazo que el sindicato considera imposible e irresponsable, y exigen que cese la presión sobre los representantes sindicales, que son los que están un poco intentando negociar este asunto.
Es una movida. O sea, quiero decir, es una movida muy fuerte.
Me encanta el análisis, guys.
Es que el análisis es literalmente eso. O sea, quiero decir,
la historia y tú.
Estamos acostumbrados. No, en el sentido de que estamos acostumbrados a vivir despidos como concepto. Vemos, pero es que solo vemos titulares. Riot despide a 150 empleados, pero los despide de buena forma, de no sé cuál. Activision despide a 300 empleados, pero los despiden no sé cómo y no sé qué. Y qué mal Activision y no sé cómo. Nunca nos solemos. Pero no nos solemos parar a mirar todo lo que hay detrás, toda movida sindical, toda la movida de huelgas. Es que sí, es muy vasto.
Sí, sí, por un lado porque la mayoría de los despidos se producen en Estados Unidos y sí que es cierto que la representación sindical y en general los derechos de los trabajadores son muy diferentes con respecto a Europa. Aquí estamos hablando de Francia, que es un caso muy parecido al español en algunas en algunas cuestiones de la legislación laboral, y aquí es que no se puede hacer cualquier cosa, ni aquí en España ni allí en Francia. Entonces, una de las reivindicaciones habituales es que no te puedes pasar, dicho bastante, por el forro de las pelotas al comité de empresa, a la representación legal de los trabajadores, y las cosas tienen un plazo y un orden. En Francia será ligeramente distinto, pero las cosas tienen un plazo legal y un orden, y hay que cubrirlo y hay que satisfacerlo. A partir de ahí, que la solución es que al final esto es una cuestión común, digamos, del sistema, iba a decir del sistema capitalista, me va a quedar un
sistema
poco...
turbo capitalista.
No, pero las empresas siempre hacen caer la responsabilidad de los fallos, sobre todo en sus empleados, ya sea por señalamiento directo o por consecuencias de este tipo, de la empresa no va bien, monta un ERE. Ya, pues es que la empresa no va bien, montas un ERE, es posible que lo siguiente que te ocurra es que te metas a lo tonto en un círculo vicioso en el que no tienes recursos para generar un proyecto, un nuevo proyecto, un nuevo producto, mejor dicho, que tenga calidad, por lo tanto no vas a vender, por lo tanto tienes que despedir, por lo tanto no tienes recursos para generar un producto de calidad.
Íñigo está llamando a recursos a trabajadores.
No, sí, recursos. Sí. Hablo de esos recursos, pero si tú lo achacas a que tienes pérdidas y tampoco hay inversión, a pesar de que tengas pérdidas, porque las pérdidas también son un concepto económico que es digamos, muy discutible.
Sí, porque, o sea, no todas las pérdidas son de dinero literal.
No, y además de eso, que es que muchas veces se habla de pérdidas cuando realmente en una economía familiar hablaríamos de cese de ganancias. O sea, que ganes menos no es que pierdas, pero muchas veces a nivel empresarial y a nivel macroeconómico las pérdidas son
el delta de beneficios.
He dejado de ganar.
El delta de beneficios.
Entonces, en fin, por eso digo recursos, ¿eh? O sea, no queriendo deshumanizar ni este caso ni ninguno, pero también es una realidad. Entonces, si ya con todo eso, que ya es bastante, encima te dedicas a pasarte por encima de la representación legal de los trabajadores, pues macho, lo estás haciendo francamente mal.
Me hace mucha gracia porque sí que es cierto que me gusta eso que comentas, y que es cierto que me gusta un poco también soltarnos un poco de los estadounidenses y no sé, como ellos se denominan a sí mismos, los americanos.
Sí.
No pasa. Me gusta soltarme de eso porque ves también casuísticas como esta.
Sí,
ves
sí.
La casuística de Ubisoft, que es de aquí, básicamente, de Europa, quiero decir. Ves la casuística de Donnoz, que también es de aquí, de Europa. Y ves como la pelea es mucho más fuerte que sencillamente un despido a 350 personas y lo van a dar por culo.
Sí, pero además porque mencionaba también un buen caso que fue, no me acuerdo cuál fue, en el
¿cuál
que,
de ellos?
En el que se protegieron especialmente los derechos de los trabajadores.
El caso de Riot,
pero es que el caso de Riot, estábamos hablando entonces de una empresa estadounidense que decide, porque su ética o su moral o su imagen de marca, me da igual lo que
todas
quieras, decide ser justos con sus trabajadores. Es que en Europa no hay esa opción. O sea, quiero decir, ser justos con sus trabajadores, sí, pero la contraria.
Claro, no, o lo haces o lo haces.
Tienes. O sea, en Europa hay unos derechos y pues cuando hablamos de despidos en el sector tecnológico en general, hablamos de números habitualmente grandes. En Europa eso se puede hacer, pero eso tiene unas vías y unos cauces legales muy concretos, y también pues me parece que dentro de todas las cosas que hacemos en Gaming Room y en Euskadi Digital está bien dar la imagen de decir, oiga, si usted se encuentra en esta situación, que sepa que aquí sí tiene derechos, cosa que en Estados Unidos pues no. Y a partir de ahí, en fin, el ver que hay un sector que está, pues laboralmente, por lo menos enrarecido. Yo no sé si van a la alza o a la baja, porque no tengo ni idea y porque además no estoy laboralmente dentro de ese sector, pero está el sector de los videojuegos a nivel laboral está muy movido y muy raro, y eso también suele ser un problema porque genera no solo genera problemas, sino que genera desigualdades. O sea, hay gente que seguramente se podrá, hay trabajadores que se podrán aprovechar de esta situación y encuentren mejores condiciones, pero habrá otros que no encuentren esas condiciones mejores. Entonces, pues hay un problema importante.
Lo que te digo, a mí me gusta también visibilizar, porque mucha gente que se cree que el mundo de los videojuegos es absolutamente idílico y que yo voy a currar en no sé dónde y no sé cómo y voy a ser el director ejecutivo de no sé cuál y de no sé cómo. Y ver, aparte de que se vea que la industria últimamente está muy jodida, porque también a las empresas grandes visibilizar ese tipo de cosas es lo que más les repercute a ellos, y yo viene muy bien para derechos laborales de trabajadores y movidas, ver cómo las cosas se pelean. Y no sencillamente se dice, bueno, sí, es que es lo que hay. No, mi loco, no. No, mi loco, no.
Y hay una realidad que intersecta con todo esto, que es la imagen que da el auge del sector indie dentro, o de los juegos indies dentro del mundo de los videojuegos, porque hay muchos juegos indies que son proyectos personales o proyectos de estudiantes o proyectos que se hacen con muy pocos recursos, y hay veces que tienen relativo éxito, que tienen mucho éxito, pero es una forma de hacer videojuegos que no es rentable, no es sostenible y a largo plazo no funciona. Y ese mensaje yo creo que también está bien darlo hacia los dos lados. Por un lado, hacia el jugador, decirle, oye, que sepas, que seas consciente de que esto es una excepción, que cada vez es más habitual, pero el que haya juegos que se hagan con los mínimos recursos y que sean unos juegos de la hostia es y debe ser una excepción, porque aquí lo que hay en el soterrado es el trabajo gratuito de muchas personas, de algunas, de muchas, de sean muchas o sean pocas, de esas personas muchas veces trabajan gratis por sacar un proyecto pasional adelante. Pero eso hay que tenerlo en ese contexto. Al hilo de eso no le puedes pedir a un juego indie, que es un proyecto hecho desde la pasión sin intención económica, ciertas cosas a nivel de jugador. Y luego a nivel de esa persona que está poniendo en marcha un proyecto, que no es lo mismo que uno haga un proyecto porque quiere, y podríamos hablar de Euskadi Digital, pero no nos vamos a meter en ello. No es lo mismo hacer un proyecto porque uno quiere que ir a una empresa y trabajar en ese mismo sector. Cuando estás trabajando tienes unos derechos, tu empleador tiene unas obligaciones, tú también tienes unas obligaciones. Entonces el sector de los videojuegos es un sector, como casi todas las industrias creativas, donde hay mucha pasión y donde hay mucha mucho del interés o de la intención personal de quien se pone a ello, pero eso no exime que eso repercute en unos derechos y en unas obligaciones de una relación laboral normal como cualquier otra. Y eso también es importante, porque hay veces que se nos va la pinza en la industria de los videojuegos, en la industria musical y en otro tipo de industrias, en el cine, en el teatro, puedo poner miles de ejemplos. Se nos va la pinza y pensamos que esto es por amor al arte. Por amor al arte puede ser el interés que le ponga, pero por amor al arte no es el trabajo y el tiempo que le dedico, porque todos tenemos que pagar una hipoteca o que pagar nuestro piso y que comer. Y el trabajo se paga. Podríamos haber puesto el himno comunista detrás de esto perfectamente.
Y podríamos haber puesto, no sé, la sintonía de la Unión Europea. Pero, ¡Juanito!
No, pero es así, es así.
A tiempo estáis. Mira, nosotros ya como metáfora, ¿no? Por así decirlo, de esta sección. Nosotros en New Player, sobre todo yo, que principalmente decidí hace ya un tiempo dejar de hablar de tema de despidos, dejar de hablar de tema de fugas, de estudios, porque al final es que es la pescadilla que se muerde la cola y me meten en una encrucijada a mí que no sé ni cómo salir, porque yo qué sé, le pillas manía a un estudio, le pillas sí, como tirria, ¿no? Porque están despidiendo y están echando gente, pero es que y luego eso te hace ver los juegos y ver el contenido que traen, lo ves de otra forma, porque dices sí, este juego está muy chulo, muy, muy bien tal, pero es que están despidiendo tal, pero es que a la vez la gente a la que están despidiendo es la gente que está haciendo este juego. Entonces es como que dije, mira, esto es un caos, voy a dejar de hablar de estas cosas. Si quieren ellos, mis compañeros, lo hablan y punto. Yo esta noticia ya es que ni la meto. Nosotros tenemos un Feedly donde sacamos todo el contenido y cuando veo una noticia de estas es que directamente la paso. Le digo, marcado como leído, y esta no quiero saber nada. Porque luego al final pues pasa lo que pasa, que le pillan manía en estudio, ahora yo no quiero pillarle manía a Dontnod. Ha hecho uno de los juegos que más me ha gustado y considero que a ti también te ha gustado bastante, Gaika, del año pasado, que es el Busan.
¡Qué puto juegazo!
Claro, y luego tienen el Tell Me Why, tienen los Life is Strange, es que tienen juegos...
Life is Strange, tío, toda la saga Life is Strange.
Claro, ¿y qué haces? ¿Ya no lo juegas porque están despidiendo?
Pero ahí es cuando entra también un poco la pregunta que se hace mucho en la industria musical, como también comentaba Irene con la industria musical, que es, ¿se puede separar al autor de la obra?
Hombre. Ese es el tema. Yo creo que en este caso yo creo que deberíamos, porque yo qué sé, pues, como por ejemplo lo que ocurrió con Ubisoft y con el Bobby Kotick, o sea, con Ubisoft, perdón, con Activision, o sea, y Bobby Kotick, o sea...
Pero te quieres, a mí me pasa mucho, por ejemplo, de cuando veo, o sea, yo cuando veo un juego casi nunca, lo primero que miro casi nunca es quién lo ha hecho. Casi nunca. O sea, yo voy a Nintendo Directs, yo voy a ver presentaciones de Xbox, lo que sea, y al final sí que es cierto que te suelen poner en el estudio. Pero yo veo un juego, ¡buah, qué guapo el juego, no sé qué! Paso, ya está. Ya está, claro, qué guapo el juego. Y lo testeas, y luego lo terminas de jugar, o lo pruebas, o lo que sea. ¡Buah, qué guapa! ¿Y quién ha hecho esto? 505 Games. Me cae de culo el estudio. Me la suda, el juego es bueno. O sea, que el juego es bueno,
claro,
y
listo. Claro.
Entonces, un poco también saber separar. ¿Por qué? Porque despidos en la industria... Hay siempre y va a seguir habiendo, nos guste o no, va a seguir habiendo. Aquí puede que con más derechos, en Estados Unidos puede que con menos, pero los hay y los va a seguir habiendo. Entonces, si solo puedes juzgar un estudio en base a los despidos que hace, como tú dices, no juegas a nada. Directamente no juegas a nada. Es como aquello que dicen de, si miras los componentes que tiene absolutamente todo lo que comes, no comes nada. Pues es un poco lo mismo. Entonces, en este caso... Yo nos vamos a sacar con eso. Me alegra ver que aquí efectivamente se pelean, por lo menos aquí, que se pelean las cosas, que se están intentando conseguir unas mejores condiciones laborales, tanto por parte de Dontnod, por parte de Ubisoft, que los juegos que siguen saliendo siguen siendo buenos y que la gente se esfuerza y que le pone ganas por sacar juegos buenos. Me voy a quedar con eso, me voy a quedar con que la gente sigue peleando, que es lo que quiero, porque les están dando paso a que futuras generaciones lo tengan más sencillo.
Que cambiamos de tema. Y te digo una cosa, cambiamos de tema con una música y
no,
con...
todavía no.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Tenemos otra noticia?
Sí, pero yo quiero...
Ah, vale, quieres hacerla de intro, vale.
Para ir con la... es que no me pillo.
Juanito, tú esta música la tienes que reconocer, vale. Y los oyentes espero que la reconozcáis, porque si no he sido pesado con este juego, lo voy a volver a ser. Long time back, there was a soul special. Music inside, kind you can't even believe. They called her the unknown. Esto es la mejor música que he escuchado en mi vida. El metal es maravilloso, pero este metal es mejor. Para la gente que estéis viendo esto en vídeo, tendréis el gameplay del Metal Hellsinger VR en pantalla. Para los que no, os invito a que vayáis a veros el Metal Hellsinger VR en pantalla. Y vamos a dejaros, es que quiero, de verdad, quiero que escuchéis esta puta obra de arte. Y es que tras el éxito de Metal Hellsinger, el Doom al ritmo de la música, este musicote, lanzado el 15 de septiembre de 2022, llega su versión VR, disponible para PlayStation VR 2, Steam y MetaQuest. Luego diremos todos los dispositivos porque los tengo listados. La música es la polla. El juego se lanzó el pasado 3 de octubre de 2024, el VR, habiendo sido anunciado aproximadamente 5 o 6 meses antes. Esta entrega ha sido desarrollada por The Outsiders, que es el estudio de desarrollo del juego original, junto con Lab 42. Ambos juegos, tanto la edición VR como la normal, cuestan 30 euros cada una. Me encantan los juegos indies. Y el normal suele bajar su precio en las ofertas de temporada de Steam, a 10 pavos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no estás yendo a comprar? El 27 de noviembre son las putas rebajas de otoño de Steam. Ponlo en wishlist para que te avise. Por otro lado, además, que esto es lo mejor de todo, tú dices, ya, es que pero 30 y 30, si a mí me gusta el juego normal y lo compro por 30 pavos, luego me compro el otro y son otros 30 y me estoy gastando ya 60 pavos. Eso es el precio de un triple A. Primero, no, porque el Black Ops 6 cuesta 80. Segundo, hay un paquete disponible de ambas ediciones de los juegos que ahora mismo está rebajado y no pone fecha de fin de rebaja, así que me quedo con ello, posibilitando la compra de ambos dos por 30 pavos. Un 2x1. ¡Te quiero decir! O sea, vamos a haceros un poco la review, porque sí que es cierto que yo el juego no lo tengo entero, obviamente, pero he jugado la demo. A ver cómo os lo digo. 15 minutos por sesión de juego. Y no más. Y no más. El VR y además es complicado de sobrellevar. Quiero decir, hay mucha gente que se marea. Totalmente de acuerdo. Y os lo digo yo, que le tengo al Beat Saber, que por si no lo sabéis es el jueguito este de cortar cubos al ritmo de la música, al Beat Saber le tengo aproximadamente 48 horas, sé lo que es. ¿Qué pasa? Que el Beat Saber estás quieto y te viene todo en una única dirección. Cuando tú juegas al Beat Saber en 360 grados te puedes morir. Y también juego, que esta es la otra cosa graciosa, al D-Rally 2.0, sin juego de coches, de rallies, en VR. Es complicado, pero se puede llevar. O sea, quiero decir, es muy divertido, es muy disfrutable. Pero repito, más de lo mismo, estás sentado en un rally y no, o sea, en un coche de rally y no estás moviéndote. El Metal Hellsinger VR, que es un puto Doom, si habéis jugado al Doom, sabéis lo que es, o habéis visto el Doom, sabéis lo que es un Doom en VR, tienes dashes, tienes que moverte muy rápido. Tienes que decidir si quieres girarte moviendo el joystick o si cada vez que tú le des al joystick quieres que haga un barrido y que te ponga directamente la escena. Cualquiera de esas opciones marea. Tienes que saltar, agacharte, girar muchísimo la cabeza, hacer unos giros de la hostia, apuntar con armas en 3D. Es muy jodido. Entonces, repito, sesiones de 15 minutos. Yo jugué 25 y acabé tirado en el suelo. Es divertido de cojones, pero acabé tirado en el suelo. O sea, tened en cuenta lo que es y tened cuidado. Y si tenéis gafas, aún más. Ojito, para que os hagáis a la idea, los requisitos del juego original, los recomendados, son un i7 de sexta, un Ryzen 5 de primera, con sus 8 GB de RAM, una 1060, 15 GB de almacenamiento, para jugar a Full HD 60. No exige mucho. Lo cierto es que puedes jugar a Full HD 60 sin tener prácticamente nada, teniendo hardware de 2017, te vale. Claro, lógicamente nos vamos a el juego en VR, va a exigirte mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que renderizar dos pantallas a 4K, te quiero decir, da hasta donde da. Te recomiendan de hecho Windows 11, un i7 de séptima, un Ryzen 5 de tercera, con 16 GB de RAM y una 2080, ahí ya sí que estamos con potencia, o una Radeon RX 6700 XT, DirectX 11, y 30 GB de almacenamiento, está bastante bien. Aparte es compatible con muchas cosas, hemos mencionado que está en PlayStation VR 2, y aparte de eso, en Steam VR, que es una aplicación relativamente nueva, mediante protocolo OpenXR y movidas variadas, es compatible con las MetaQuest 2, las MetaQuest 3, las HTC Vive y las Steam Index. Literalmente con esos cuatro dispositivos que he mencionado, cubres aproximadamente el 92% del mundo VR, de lo que tiene la gente ahora mismo en VR, porque creo que el 48% de la gente tiene unas MetaQuest 2, o sea que con eso tienes bastante, ¿no? Digamos. Repito, el juego es súper divertido, es muy frenético. Probad, os recomiendo, probad primero la demo del Metal Hellsinger, el normal. Probadlo, si os gusta, os podéis comprar el normal, repito, cae a 10 pavos en rebajas de Steam. Le jugáis vuestras 6-8 horas, que es más o menos lo que dura, porque es un juego indie. Y si ya os ha gustado, os descargáis la demo del VR, probáis la demo del VR y luego ya decidís en comprarlo. A mí, por ejemplo, repito, me encanta, es un juego que adoro, pero no me voy a comprar el VR porque me puedo morir antes de terminarlo. Juanito.
Bueno, yo lo estuve viendo, no lo llegué a probar, lo estuve viendo por lo que comentaba, que el tema shooter se me da como el culo, y mira que me gusta.
Y en VR ya ni te cuento.
Pues igual se me da mejor, porque a mí se me da mal apuntar con lo que es el ratón y con lo que es el mando, pero igual sí, apunto sí, no sé, igual, se me puede dar bien. Me gustaría mucho probarlo, tengo un colega con los MetaQuest 2 y la verdad es que pues, igual lo pruebo. si se puede descargar la demo, me molaría. Ya te digo, es un juego que me atrae mucho, que me encantaría poder jugarlo y me encantaría poder ser capaz de jugarlo sin cansarme porque se me da muy mal. Igual que Doom, son juegos que me parecen la hostia. Pero ya te digo, creo que no es que no estén hechos para mí, yo no estoy hecho para ese tipo de juegos. Pero sí que es verdad que, mira, después de esto, pues lo voy a probar. Creo que lo voy a probar, sí.
Íñigo, tú le vas a echar un ojo. Tú además que llevas gafas, seguro que te viene súper bien. Seguro que te viene súper bien, Íñigo.
No, la verdad es que no es un juego.
¿Queréis ver en Euska Digital a Íñigo con VRs sufriendo por intentar cargarse a un diablo?
No es de mi estilo, pero para nada. O sea, yo
se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, quiero decir, y repito, tiene demo, entonces podéis testearlo antes de compraros. No tenéis que compraroslo, probarlo y devolverlo. Podéis testearlo antes, lo cual... Lo cierto es que viene bastante bien. Y siendo un juego cortito además, la demo es bastante... como que cubre bastante, ¿no? Digamos, creo que de hecho el juego original tiene cosa de 6 o 7 mapas y uno de ellos te lo dan en la demo. O sea que técnicamente te están dando eso, el 20% del juego. Es bastante. Y así, repito, pues echar un ojo y comprobar si es de vuestro estilo o no. El Metal Hellsinger original... Repito, no es un Doom. Es estilo Doom, pero no es un Doom. Es al ritmo de la música. Pero Gaiska, soy arrítmico. Yo también. Y aprendes a clavar cosas. Te quiero decir. O sea, no tiene tanto dilema. Y además es muy rejugable porque te reta mucho. Te desafía mucho a ti mismo. Entonces, lo juegas. Y no, es que no he clavado suficientes combos. Y lo juegas. Y otra vez. Y es muy satisfactorio. Tiene muchas pistas de audio. Que cada vez que vas matando bichos, te va aumentando el multiplicador. Y con ello, las pistas de audio que tienes. Entonces empiezas solo con tus tambores. Le meten una guitarra. Cada vez que le meten una pista de audio, a ti te motiva a seguir matando. O sea, es muy frenético. Es muy sangriento. Y es muy frenético. Y es muy divertido. Os lo digo totalmente en serio. Echad un ojo porque merece mucho la pena.
Uh-huh. Y dicho esto, Gaiska, tú ahora habías preparado aquí una sección, pero como co-creador de esta sección, uh-huh, he de decirte una cosa. Si los tres que estamos en esta mesa virtual, de uh-huh, hecho voy a poner, espérate que extiendo la mesa virtual.
Va a extender la mesa. Toma la mesa virtual.
Si los tres que estamos,
si no
se van las imágenes, los tres que estamos en esta mesa virtual, ¿conocemos el contenido de esta noticia?
Sí, pero es para los viewers.
Sí.
El titulol es para los viewers.
Pues no te voy a poner la sintonía de titulol.
¡Hala! ¡Hala!
Yo voy a contar la noticia, no hay problema, pero el titulol tiene una norma que es que por lo menos uno de los que están alrededor...
¿Mi titulol?
No. Mi titulol, el mío, mi formato
Íñigo,
original...
Voy a sacar un titulol 2.0, vamos a llamar a esta sección titulol 2.0.
Escúchame,
va a ser la revisión 2 del titulol.
Escúchame, que te registro la marca titulol y no sería la primera vez que hago.
Regístrala.
Bueno...
Te falta un huevo.
No, lo que me falta igual es dinero.
Amigo, entonces voy a sacar el titulol 2.0.
Me faltan ganas.
Voy a que la registro yo antes.
No. Vamos a contar la noticia, pero esto no va a calificar como titular, porque si todos la conocemos, pues sí, nos vamos a reír un poco, pero de hecho yo la había quitado del guión para ver...
Ya lo he visto, pero cojones.
Intentando, a ver si alguien no la leía, pero entonces si todos la hemos leído, pero bueno, el formato de multipantalla lo vamos a dejar. La movida es que un usuario ha conseguido extender su suscripción de PlayStation Plus Premium Plus 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 hasta el año 2048. ¿Cómo ha hecho esto? Pues básicamente ha ido acumulando diferentes suscriptores. Os recuerdo que estáis todos pinchados, por si acaso. Ha ido acumulando suscripciones del PlayStation Plus Essential y cuando ha visto que ya la cosa llegaba hasta 2048, ha dicho, bueno, 200 pavos y hacemos el upgrade a la versión premium. No está muy claro cómo ha conseguido superar un límite que había de años.
Que pone el propio Sony.
Pero el caso es que ha conseguido 24 años de suscripción. Se calcula que el ahorro puede ser así como unos... la inversión puede ser como unos $2,000, que al final está invirtiendo ahora para evitar la inflación a futuro, pero claro, confiamos en que Sony va a mantener ese servicio 24 años más y además que le va, bueno, primero que le va a permitir mantener el servicio así, o lo que le va a decir es: te has saltado las normas, te devuelvo la pasta y ya tomo por saco. Esa es una buena pregunta. Y la otra pregunta será cuando salten a la siguiente versión de la plataforma de suscripción en concreto, si mantendrán las fechas de suscripciones, que hay veces que se han mantenido, otras veces no se
han mantenido. Ver si el propio servicio va a seguir vivo dentro de 24 años. Claro, porque el PlayStation, a ver cuándo te va a salir, el PlayStation Plus no nació hace 24 años.
Claro, claro, por eso, que ha habido servicios anteriores y habrá servicios siguientes. O sea, al final, pues yo qué sé, cuando Nintendo cambió de la DS a la 3DS, te permitía, de la DSi, mejor dicho, que era la que tenías tú, a la 3DS, te permitía pasar los juegos que seguían en vigor en ese momento. Porque los que no seguían en vigor...
Claro, si has chapado servidores de algo, ¿de qué vas a pasar?
No, y que el juego que se ha retirado de la Store ya no lo recuperas. Lo tenías en la consola vieja, pero la consola nueva no, punto. Pues en otros casos también se hacen estas transiciones, pero claro, los próximos 24 años es un mundo en esta industria.
5 es un mundo en esta industria.
5 es un mundo en esta industria como para 24. En fin, pues noticia curiosa. No título.
Cuanto menos.
No título.
Voy solo por tocar los huevos en el siguiente programa. Voy a traer un título y va a ser título.
Me parece perfecto.
Paténtame la marca.
Si vas a usar mi formato.
Ese no me lo pierdo.
Si vas a usar mi formato, por lo menos que sea con mis normas. O sea, chicos, de verdad. Pues eso es todo.
Nos quedamos con la noticia curiosa. Así que ha hecho gracia porque es un poco llevar al extremo el tema de. Es que la inflación, totalmente de acuerdo. Pero, quiero decir.
Sí,
El Plus Premium, que en 24 años han salido, tirando así, a ojo buen cubero, en 24 años han salido 5 consolas de Play, ¿ya?
Sí, sí.
Eso
en
24
años estamos en la Play 10 para salir la 11. Te quiero decir.
Yo creo que ahí ya no existe dentro de 24 años. Escúchame,
suena muy a risa decir la Play 10, pero lo mismo pensaba la gente cuando salió la Play 1, ¿eh? Quiero decir, la PSX salió en el 94. Han pasado 28 años. Alguien que viese nacer la Play en el 94 diría: ¡bah! Esto a la Play 5 no aguanta. Y aquí estamos, pues con la Play 5. La Play 10 dentro de 24 años no es descabellado, teniendo en cuenta que hace 28 se lanzó la Play 1 y estamos en la 5 Pro ya, o sea, quiere decir que la 5 tiene 4 años de vida. O sea, vamos en rango, ¿eh? Vamos en rango. Quiero decir, la Play 5 tiene 4 años de vida. Por ende, entre la Play 1 y la Play 5 han pasado 24 años. De la Play 5 a la Play 10, otros 24. No es descabellado. No es nada.
No lo es. Si lo descabellado es, lo raro va a ser ese chaval, esa persona, dentro de 24 años.
¿Va a seguir vivo?
Claro, es que...
Claro, porque no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera de jugar el Plus Premium que no sea con la puta Play. Esa es buena. Claro, el hecho de comprarte 24 años de Plus Premium te obliga a comprarte las próximas 5 PlayStations.
Hasta los próximos 24 años.
Ostras, es duro, ¿eh? También di que no vas a comprar un puto juego en el resto de tu historia. No vas a comprar un juego en el resto de tu historia. Solo vas a comprar la consola cuando salga. Me parece un desembolso bastante razonable. Así que, oye, bastante guay. O sea, te compras la Play 6 que te costará tus 650 pavos. Sí, pero no te vas a gastar ni un euro en juegos. En lugar de comprarte juegos de 70, los tienes directamente ahí. Pues no me parece descabellado, la verdad. Tienen que ir metiéndose, lógicamente, pero los vas a tener ahí. No me parece tan descabellado. Nos quedamos con la noticia curiosa, cuanto menos. Y vamos ahora con Sergio. Quédate con nosotros, Juanito, hasta el final del programa. Que vamos ahora con Sergio, que nos va a hablar, como bien os ha comentado Íñigo al inicio del programa, sobre Street Racer, que es un juego de carreras, pero con ciertos toquecitos. Ahora lo vais a entender.
Ya.
Sí, Íñigo, ya toca. ¿Sabes qué? Ya ha llegado. Ya está aquí, ya ha llegado la papa patrulla canina. Di que sí.
Hostia, no me esperaba esto para nada.
Sí. Es de hace años, pero sí, totalmente. Aparte de la patrulla canina, que también ya ha llegado nuestro experto en retro.
Perdón.
¿Qué?
Hablando de retro, ¿la patrulla canina es retro?
No. Tiene años, vale, pero no es retro.
Vale, yo me estaba asustando, ya estaba ahí. Sergio, ¿qué sabes
de la patrulla? Para mí es muy moderno, no, no tengo ni idea, no lo he visto en mi vida.
Muy, muy moderno.
Suena, sí, sí, me suena.
Joder, no sé cuándo se lanzó, pero no hace tanto.
Guys, que instruyenos sobre la patrulla.
Paw Patrol, la serie, pues no sé cuándo cojones se lanza, espérate.
Qué pena que no tengo ningún juego de la patrulla canina, sino para el siguiente.
Joder, la patrulla canina se lanza en 2013, la serie.
Modernísimo.
Es de anteayer, como quien dice.
Bueno, es.
Mi iPad Air 2 se lanzó en 2014 y está funcionando.
Bueno, pero si se lanzó, ¿sigue funcionando? ¿O no se jodió cuando
estoy llorando porque ya deja de ser compatible con prácticamente todo, pero bueno, es lo que tiene.
He intentado colar un chiste, no he colado ni de.
No, la verdad es que no. Sergio, por favor, sálvanos de esta locura.
Bueno, pues hoy he traído una cosa que. Un juego. Que habrá gente que lo tilde de clon de Mario Kart.
¿Clon del Mario Kart? ¿Ha traído el Crash Bandicoot Racing?
No, creo que no. Es un juego anterior, porque este salió en Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1, Sega Saturn y ordenador.
Entonces no es el Crash Bandicoot Racing.
No, pero además tiene un secreto que habría que preguntar algo a los desarrolladores de otro juego que es muy famoso en el mundo multiplayer.
Ojo.
Entonces, bueno, el juego que...
Agárrense a sus sillas,
el Street Racer.
¿Qué es esto?
Y aún era,
¿Qué es esto?
What the actual fuck?
¿Qué es esto?
Entonces, el juego no lo ha hecho Ubisoft, lo ha hecho Ubisoft.
Lo hizo Vivid Image, que es el desarrollador. Ubisoft era el que...
Mira ahí arriba.
El distribuidor.
Ubisoft.
Ubisoft era el distribuidor.
Ah, vale.
Entonces, lo primero que choca de este juego... Claro, en consolas teníamos los mandos,
como hacemos,
pero en ordenador los mandos eran una basurilla. Entonces,
venía con un mando.
Qué agradable sorpresa que cuando te compras el juego.
No.
Viene con.
No.
Un mando para que disfrutemos. Que encima el mando es. Bueno, es que ahora con los ojos de 2024 es muy malo, pero toma, Gaiska, te permito que el control.
¿Qué coño es?
Te permito el control.
¿Qué es eso?
Hostia, esto tiene recorrido nulo, ¿eh?
Pero, ¿qué tiene en medio?
Una copia mala del mando de Super Nintendo.
O sea, tiene top front, ¿ok? Off turbo auto. Claro.
Estos mandos tiene, autodisparo.
Sí, joder, pero tiene A, B, B, D, A y C otra vez.
¿Qué?
Y luego tiene aquí B, A, aquí, B, A, D y C.
Pero claro, es un mando de la Super Nintendo, pero mal copiado, con los gatillos y todo. En un programa de la temporada anterior comentamos de los problemas de los ordenadores con todo este tema de los botones, gatillos y todo.
Sí.
Entonces, claro, este juego era muy arcade.
Y algunos de los cambios estos del medio tienen tres posiciones y otros solo tienen dos.
¿Pero qué son esas posiciones?
¡No lo sé!
Que sí, es el autodisparo. O sea, una posición es el apagado, o sea, con lo cual el botón no hace nada. Ah. La otra posición es que... Que tú cuando pulsas está repitiendo el disparo.
Ah.
Y en la de última posición es que directamente sin tú pulsar ya está disparando.
Ah. Entonces,
pero tiene seis opciones de las cuales tres se repiten. Claro, tres se repiten. Sí, no, es que no estoy entendiendo.
El A y el B de arriba serán en los gatillos de arriba, ¿no? O algo así.
No, estos son el IR, no, pero es que el A y el B tienen los botones de dos posiciones,
sí.
Y luego los botones de tres posiciones, y el D y el C solo tienen botones de tres posiciones.
Sí, claro, pues...
Échenle un ojo. ¿Veis posiciones? Que hay algunos que tienen dos, estos dos de arriba para ser exactos, este tiene dos posiciones, este tiene otros dos porque tenéis dos flechas encima de cada uno, y luego los de abajo tienen tres, ahí al centro, eso es.
Pues eso...
What the actual fuck?
Bueno,
también te voy a decir una cosa, que es el primer uso que le veo a un puerto serie.
Es un puerto de juegos, el GamePort. Que sí.
No es un puerto serie, el puerto serie sigue sin tener utilidad.
Espera, que voy a buscar una cosa.
El puerto serie tiene muchas utilidades.
Sí, Sergio, para ti, con la edad que tienes, para mí no tiene absolutamente ninguna.
Que sí, hombre,
yo cuando veo los ordenadores con puerto serie digo, ¿para qué coño quiero un puerto serie?
Sí, el puerto USB al final es la evolución del puerto serie.
Sí, pero es un USB, o sea, yo no puedo...
El serie lata es lo mismo, es la
evolución del puerto. Pero yo no puedo coger un USB y enchufarlo en un puerto serie, entonces ¿qué uso tiene un puerto serie hoy en día?
Bueno, pues podría tener muchas cosas, sobre todo para cosas antiguas que no, que tengan micros tontos, que no tengan una necesidad de una pila USB. Pero bueno, a lo que te voy. Este juego nació, como bien he dicho, como algo, pues eso, muy de consolas, muy, muy arcade. Entonces, los señores de Ubisoft decidieron que para la versión de ordenador dar un mando que es una especie de clon del mando de la Super Nintendo con mucha peor calidad porque la cruz Z es los botones, bueno, Pero la cruceta y los gatillos sí que es cierto que
deja la bastante. Cruceta es terrorista, o sea, quiero decir, el recorrido esto es nulo, o sea, es peor que un teclado de membrana de los que tienen las teclas súper pequeñitas. Y la gracia de los gatillos es que tú ves que es enorme realmente el gatillo, o sea, es muy muy grande, comparativa con dedo, es muy muy grande, pero la zona de aquí, que es en la que te marca la R, no se puede pulsar, solo se puede pulsar aquí atrás. Aquí es donde tiene el botón, si intentas pulsar aquí adelante, esto no pulsa. Correcto. Solo pulsa esto de aquí atrás.
Era diseño de los 90.
He intentado encontrar una tarjeta de sonido. Sí, Gaiska, procesa esto. Una tarjeta de sonido, ¿sí?, que tuviese entrada de juego y no he encontrado.
¿Tarjeta de sonido con entrada de juego?
Sí.
Sí. Eso sí, fue sí. Un. ¿Qué? Como dirían los modernos, un game changer de la.
¿Un game changer? ¿Cómo diría?
La evolución de. La revolución de Creative Labs.
Sergio, por favor, que le llames, que digas que game changer es una expresión moderna.
Lo es.
¡Hostia!
Lo es.
No lo es, no.
Antes no se hablaba con anglicismos, Gaiska. En mi época, cuando.
LOL, como dice Íñigo.
Bueno, pues volviendo al juego, ¿no? Pues ya lo primero, eso. Destacaba porque venía un mando. Sí que es cierto que un mando parecido a estos vino también en algunos juegos.
Conector DA15 en una tarjeta de sonido. Acaba de buscar puerto de juegos, el Gameport.
Fíjate, qué cosas nos enteramos. Pues algunos juegos más.
O sea, está echando humo por la cabeza ahora mismo.
Sí, sí. Pero muchísimo. El puerto. Os voy a leer la Wikipedia, claro que sí. No. El puerto de juegos es un puerto de dispositivos que disponía la IBM PC. Entiendo que no era la única. O sea, ahí esto pone que es compatible con IBM, efectivamente. Con IBM PC, XT, AT, 386 y 486.
Es que tendríamos que hacerte.
Pero solo es de IBM. ¿Ese claro. puerto solo es de IBM?
No, no, es que luego. A ver. Vamos a ver, lo primero. Es que
me va a permitir hacer.
¿Conoces la serie Halt and Catch Fire?
No.
Pues ya tienes deberes.
No, más.
Tienes deberes. Que ver. Esa serie narra, son 4 temporadas y cada temporada está centrado en un hito de la historia de informática.
¿Dónde se ve eso? ¿Cómo es lo que se llama?
En los mejores. Es que
en me los parece, mejores torrents.
Sí, no está en plataformas.
Tú, está en Prime Video.
¿Está en Prime Video?
O eso marca. Otra cosa es que se pueda ver con Prime Video. Este vídeo no está disponible para ver en tu ubicación. Bien, gracias. Ya,
está bueno, en filming.
Entonces ahora podéis hacer la publicidad de alguna VPN.
Íñigo, ya sabes lo que te voy a decir. O sea, no te lo voy a decir.
Si te gusta la informática, la primera temporada, por ejemplo, narra las aventuras de una empresa que lo que hizo fue clonar la BIOS del IBM PC.
Ah,
que gracias a esa clonación tenemos los PCs que hay hoy en día a ese precio, porque si no IBM hubiera tenido el monopolio del mercado. Entonces, bueno, en esa serie hablan como clonaron la BIOS y como IBM no les pudo meter mano.
La movida del puerto de juegos este es que, tal y como pone el conector tradicional para la entrada de joystick, que ya nos ha traído algún joystick que tenía un puerto similar, o creo recordar sí, que tenía algún puerto similar, sí. Y ocasionalmente dispositivos MIDI. Hasta que USB, que MIDI es de audio, efectivamente. Hasta que el USB lo dejó obsoleto a finales de la década de los 90.
Claro. Es que, de hecho, la primera tarjeta de sonido, que fue la compañía Creative Labs, una Sun Blaster, metieron este puerto de juegos. ¿Qué pasó? Que la gente que quería jugar a juegos ya tenía la tarjeta de sonido y gracias a este puerto, pues se llevaron el mercado por delante.
¿Sabes que es una de las cosas que más me gusta de este tipo de conectores? Que son pines directamente, que tú lo ves y son claramente pinecitos, porque son pines. Es como un puerto serie, pero con dos filas en vez de con tres.
Que lo puedes hackear.
No, que puedes ver exactamente qué es cada pin y por ende, si tú quieres diseñar un trasto que haga uso de esos pines y que se conecte por ese conector, sabes exactamente dónde tienes que poner cada cosa.
O si necesitas repararlo.
Por ejemplo, también. Sabes exactamente dónde pone cada cosa.
Te voy a comentar una efeméride. Hace unos años, la Nintendo NES tiene.
¿Qué coño es una efeméride?
No sabe el castellano, por Dios.
Algo antiguo. Algo.
Él dice que Game Changer es una palabra de nuevo. Yo digo que efeméride es una palabra de Machado, por ejemplo. Buah, agárrate a la silla.
Permítame hacer esto.
Permítame.
Permíteme hacer esto.
No, si vas a hablar de efeméride, tienes que hablar en usted. Porque estás en la edad media.
Permítame, señor, hacer esto.
Gracias.
Por favor, silencio. Efeméride, acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él o conmemoración de un efeméride en su aniversario. Podemos continuar, gracias.
Que uses efeméride para definir efeméride es como terrorista.
Es maravilloso, es la RAE.
Bueno, es la RAE, claro que sí.
A lo que venía del mando, que en su momento yo quise hacer un adaptador para utilizar mi adaptador para 4 mandos de la Nintendo NES en mi ordenador.
Hostias.
A través del puerto USB utilizando un Arduino de por medio. Bueno, no era un Arduino, era otra cosa, pero era otro microcontrolador.
Dios.
Y entonces con un osciloscopio me cogí y me enganché a los buses estos, a los pines estos que has dicho, para ver cómo, bueno, metiendo luego un juego que hacía uso de los 4 jugadores,
sí.
Pues vi realmente cómo funcionaba el juego. O sea, cómo funciona el
Wikipedia, te dice cuál es cada pin.
No, eso no hacía. Y entonces tuve que mirarlo porque no estaba en ningún lado puesto.
Pues ahora está en la Wikipedia.
Entonces, no te digo del Game Changer. Te digo del adaptador ese de
para poder jugar vale.
con mandos de la Nintendo original en el ordenador.
Es que me hace tantísima gracia porque a mí me gusta darle vueltas a estas mierdas. Entonces nos ponemos a ver ahora, por ejemplo. O sea, me ha salido un conectores de placa madre. Me encanta cuando llaman placa madre porque es la traducción literal. De la placa base de un PC del 99. Reconozco, a ver, en verdad reconozco todos, pero, o sea, aquí hay un puerto, o sea, hay uno de estos, uno de juegos, hay un serie hembra, un serie macho, un paralelo, un RJ, dos USBs, dos PS2 separados y lo que entiendo que es un RCA. De todo esto se conserva menos de la mitad.
Pero bueno, eso es. Hemos ido a peor, Raiska. Cada vez los ordenadores tienen menos puertos.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Y estoy hasta los huevos de que mi torre solo tenga 6 USBs. Pero.
Bueno, volviendo otra vez a.
Sergio, te voy a hacer una pregunta muy seria. Cuando llevamos 11 minutos y pico de sección, ¿tú crees que hoy vas a hablar de Street Racer? Ya lo dejamos para el próximo día.
Porque, como bien he dicho, el Mario Kart todo el mundo lo conoce. ¿Viste? Aparentemente salió como si fuera un clon de Mario Kart.
Sí.
Solo que tenía bastantes más pistas. Porque creo que tenía 24 pistas y 3. Tres ocultas. Luego, en Mario Kart, por lo mismo que tenemos a Mario, Luigi, pues aquí tenemos digamos una especie de monstruos y bueno, un luchador de sumo, un mago de Frankenstein y mientras que en Mario Kart tú tiras caparazones, aquí no, aquí te dabas leches, lo que, o sea, era todo acercarte a los jugadores
y pegarles,
y además tenías tu barra de vida tipo Street Fighter.
Joder. No, hay mucho juego hoy en día con ese sistema.
Por eso lo de Street Racer.
Y ahora viene lo bueno. Este juego, aparte de lo que es el modo Mario Kart, tenía dos modos más de juego. Uno que es una especie de deathmatch, como el Doom, Quake y estas cosas de el último que sobrevive es el que gana la partida.
Qué bueno.
Y metieron una especie de simulador de fútbol con coches.
¿Pero deathmatch de qué tipo? O sea, ¿cuánta gente entra ahí a jugar?
Bueno, en el juego se puede jugar hasta 4 jugadores a la vez.
Sí.
Y luego son otros 4, me parece que eran en. O sea, eran 8. O sea, 4 la máquina y 4 posibles jugadores humanos.
Y van muriendo y queda uno.
Que eso es. Y claro. Entonces,
el primer Battle Royale.
No sé si será. No, porque ya habéis salido Doom, pero vamos. Pero luego lo del Rocket League que ha dicho Íñigo, eso es, yo creo, la primera vez que hay un juego de coches en el que tienes que empujar un balón y meter el gol. Que. Lo metieron como modos tontos de juego, pero bueno, yo lo recomiendo bastante, sobre todo si podéis jugar a la versión de Sega Saturn o la de PlayStation o PC, porque primero también salió en Super Nintendo y Mega Drive, pero como son de 16 bits, no son tan espectaculares, y bueno, pues es uno de estos juegos que ha quedado en el olvido. Yo creo que casi
sí, va a quedar en el olvido como el antiguo logo de Ubisoft, porque me cago en todo.
Bueno, era el gran logo de Ubisoft.
Joder,
los
gran.
Mejores juegos se lanzaron así en este
No
logo.
Sabía yo que antes Ubisoft se llamaba efectivamente Ubisoft.
Claro.
Yo quería comentar una cosa antes de que terminemos, y es que esto tendrían que implementarlo más juegos. Hoy en día. ¿Cuál es la movida? Esto es una cartita de ¿te ha gustado el juego? Opina, valora y nos la mandas. ¿Sabes por qué tendrían que implementarse más?
No, pero.
Porque la gente no se dedicaría a dejar comentarios negativos de mierda en las páginas de review de Steam.
No, pero esto tiene un fallo. Os voy a dar el fallo. Que es que para que esto salga del sistema postal español hay que ponerle un sello.
Bueno,
¿un sello?
Esto es trampa. Esta versión es la versión inglesa.
Ah,
pero te quiero decir, o sea, amigo. Eso tendría que implementarse más porque hoy en día es súper sencillo ir a una página de Steam y decir, el juego es una mierda, negativo. Y eso a un desarrollador le hace muchísimo daño porque Steam no recomienda su juego, bla, bla, bla. Esto tendría que implementarse en más juegos.
Me hace gracia que es la versión inglesa, pero las letras del Special Offer están puestas
gratis.
En castellano. A ver si lo puedo borrar. Ahí en castellano.
Sí, porque posiblemente. Gratis. Bueno, no.
Dato gracioso.
La parte primera sí que. Sé que alguna versión sí que cambia este multiplayer y pone otra cosa, pero.
Bueno, Íñigo, ¿qué quieres que te diga? Yo he comprado el Zelda en el Tears of the Kingdom en Fnac, que literalmente. Fnac no nos patrocina, pero bueno. Que está literalmente en castellano en la caja y todo perfecto. Y tú sacas el cartucho y pone que efectivamente. Frei auf Zulf Jäger. O sea, te quiero decir.
¿Eh?
Frei?
¿Qué has dicho? ¿En qué idioma?
Zulf Jäger. Alemán.
Alemán. Vale.
Que jugable a partir de 12 años.
Ah, vale, muy bien.
O sea, te quiero decir.
Ya.
No,
ya.
En esa época también hacían lo mismo, ¿eh?
A veces sí, básicamente.
Al disco lo metían en el, para toda Europa el mismo y mal. Ya estaba.
Pues bueno, vamos a quedar efectivamente con Street Racer.
Yo, curioso. Que lo pueda probar, porque además funciona fácil en un ordenador de hoy en día.
¿Hoy en día? ¿Se puede meter el CD y
bueno,
funciona?
Ojo, este juego lo venden en Steam a día de hoy, ¿eh? Por 10,79.
Dios.
O sea que os penséis que os traigo cosas retro, pero esto.
Está la orden.
A ver, retro es. Fecha de estreno inicial del 94. Retro es. Plataformas Android, perdón. Game Boy, perdón. ¿Cómo que Game Boy?
Mira, yo desconocía la versión de Android.
¿Cómo que Game Boy?
Sí, el de Game Boy es que es muy malo. O sea, es que el de Game Boy, o sea, salió en los 90, pero es que no tiene nada que
madre
ver con las versiones
mía
de consola grandes.
Pues nos quedamos, bueno, con el Street Racer, que habrá que probarlo en algún momento con un mando de Xbox normal y no con esto. Bueno, con esto también. ¿Hay adaptadores de esta mierda USB?
Sí, hay.
Pues habrá que buscarlos. Iñigo, hay que jugar la experiencia real. La experiencia de verdad.
Madre
mía. Que también te digo, para la gente que quiera jugar este, a ver si tu torre tiene un lector de discos.
Nada.
Hoy en día no tiene.
Nos queda la versión de Steam.
Pues Sergio, para terminar, háblanos de tu libro, como siempre.
Ah, pues me podéis encontrar en la hora retrona.
Uh-huh.
Yo creo que para cuando estéis viendo esto, ya podéis ir a la plataforma preferida de vuestros podcasts y tendréis ahí un nuevo programa.
¡Ojo!
Y nada, y a ver si seguimos con la racha. Que esto, lo mismo un día estamos arriba y otro día estamos abajo.
Bueno, la vida da muchas vueltas.
Sí.
Esperamos veros y escucharos y que nos traigas más cositas, Sergio. Así que hasta
muchas
la próxima.
Gracias. Venga, Gaiska, venga, Íñigo.
Y hasta aquí llega este programa 94 de Gaming Room. Muy completo, mucho más de lo que pensaba.
Sí, la verdad que sí.
Sí que es cierto, fíjate que yo preparando el guión estaba diciendo, vaya noticias de mierda, porque no ha pasado nada en estas últimas dos semanas, porque no.
Bueno,
hostia, hay cosas curiosas.
Pero
¿eh?
es que además aquí somos expertos en sacar petróleo de cualquier cosa.
Petróleo.
O sea, no, pues es verdad, pues al final te pones a...
Somos jeques árabes, ¿no?
No, ni de lejos. No quiero saber nada de los jeques árabes. No por árabes, sino por jeques. Que quede claro. No, o sea, hay que decir...
aquí racistas
buena
no somos.
No, necesaria.
Hombre, por supuesto. No, pero que al final pues empiezas a hablar de un tema que puede ser una huelga en un estudio de videojuegos y tiene más tela de lo que parece, pues por ejemplo, pero vamos, que
estaría bien que hubiese estado todo aquí el señor Borja Arbosa para contarnos todas las movidas sindicales y para arriba y para abajo.
Bueno, qué decir, tampoco creo que hubiese mucho más de lo que hemos comentado, porque al final tampoco es
su especialidad. Lo habrá,
sí, habrá seguro.
Sí, pues esto de don no de ser inicio.
Habrá que ver en qué deriva. En cualquier caso, llegamos a los agradecimientos, como siempre, del programa. Hay que agradecerle a Mikel por abrirnos la puerta. Siempre señalo para ahí, porque ahí está la puerta del estudio.
A ver, espérate que.
Ahí está la puerta del estudio.
En el plano tu mano.
Ahí está.
Claro, el juego es este.
¿Podemos hacer una captura de eso, Íñigo? Una captura de eso podemos hacer.
¿De la puerta?
No, así, con la mano ahí. Ahí apuntando así.
Bueno, yo qué sé.
Brutal.
La producción se encarga.
Brutal. Íñigo, ¿cómo no? Por estar aquí y contarnos movidas sindicales y tus cosas.
Yo lo que haga falta. La verdad que yo lo que haga falta.
Qué bonito.
A todo lo que es el tema.
Juanito, después de 18 millones de veces que te he dicho a ver si podías venir a Gaming Room, has podido venir a Gaming Room. ¡Bien! Sí.
Ha sido años de intentarlo. Hostia. Es verdad que ha venido un par de veces allá.
Me hacía ilusión que vinieses, tío.
A mí también. O sea, que lo que te decía, los domingos me han venido siempre fatal. Por suerte, este domingo he podido estar aquí. Y uh-huh. Espero que dentro de no muchos domingos podamos volver a repetir.
Efectivamente. Y eso sí, antes de que marches, quería que nos comentases sobre tu libro. ¡Luna de Plutón! ¡No!
Mi libro.
¡Toma!
Esta libreta tiene muchas cosas.
Háblanos de New Player.
Pues nada, New Player, un programa muy parecido a esto. Al final hablamos de noticias de videojuegos, de lo que va saliendo, análisis y cosas curiosas. Cada uno, somos tres, cada uno de un palo. La verdad es que pues somos eso. Pablo, el más profesional, por así decirlo, aunque también es el que más falta. Luego Manuel, que...
Pablito, el más profesional porque lleva gafas.
Exacto.
Porque lleva gafas.
Manuel, que lleva unas gafas que parece otra cosa, porque las gafas que llevan, bueno, la V-Word, ahí lo dejo. Y yo pues soy el fascinado, pues el que hace un poco de todo, el que menos sabe, también es verdad, de todo esto, pero al final pues alguien tiene que estar pringando y controlando todo. No lo digo por ti, Íñigo, que bueno, lo que llevamos entre manos.
En fin.
Y nada, New Player, gente, New Player, lo podéis escuchar donde queráis y seguir a los chicos de Gaming Room.
Son muy majos
por esta visita.
Estos chicos son muy majos, yo me suelo pasar por su chat de Twitch, Juan puede dar fe de ello. Son muy majos, hablan de cosas muy interesantes, son para echaros unas risas un rato. ¿Creéis que Gaming Room es un caos? Os invito a que vayáis a escuchar el último episodio de New Player en el que hacen top 10 stickers del Manu. Te quiero decir, porque eso es una cosa, hablan de videojuegos y de lo que no es videojuegos.
Sí.
Te quiero decir, el caos, si os gusta el caos de Gaming Room, id a escuchar New Player, porque está muy curioso. Y desde aquí, como no, un saludo a Manu y a Pablo, que son unos grandes, que siempre... Es que yo entro al chat de New Player y me empieza a descojonar, te quiero decir, es que es brutal, es maravilloso.
Es que es un cachondeo y es estar a cuello siempre, vamos a cuello, no nos cortamos.
Así que un saludo para acá a los chicos y gracias a ti también, Juan, por estar aquí y por acompañarnos en esta temporada. Que no sabemos qué coño estamos haciendo, pero nos lo pasamos de puta madre, así que en eso nos pasamos.
Ahí está.
No, está siendo temporada funny, ¿eh? O sea, temporada muy funny.
Oye, enhorabuena por ese casi programa número 100 y ya estaremos por aquí para celebrar.
No te preocupes, podrás venir al 100. No, de hecho, literalmente podrás venir al 100. Literalmente
otra,
venir.
Otra cosa es
a dónde.
Otra cosa es que te venga bien venir, pero eso es otra historia.
Oye, me encantaría, ¿eh? Sí.
Yo voy a empezar a mandar invitaciones de prensa a todo Cristo y para adelante. Y que venga quien quiera.
Bueno, Gaizka, Biribildu, Mercedes.
Vamos efectivamente a concluir agradeciendo, como no, a Sergio por la sección y por... Que siempre nos trae cosas guapas, Sergio. Es que nos trae cosas curiosas, nos gusta el retro, está guay. A Miguel también, hoy no hemos tenido a Miguel, pero lo tendremos en el siguiente programa, no os preocupéis. Y por último, como siempre, a vosotros, los listen, a vosotros jugadores, para vosotros jugadores, porque Gaming Room es por vosotros jugadores y para vosotros jugadores. Porque os queremos mucho, porque nos aguantáis y nos escucháis y esas cosas. Y como siempre, vamos a acabar el programa diciendo: Íñigo me está preparando efectivamente el drop, porque siempre hay que preparar el drop porque hay que hacer el gilipollas. Somos expertos en hacer gilipollas, pero si no me lo pone un poquito más alto, pues no soy capaz de diferenciar efectivamente cuando viene, porque todos conocemos cómo funciona esto. Y esto funciona diciendo que... No, esto no dropea. Esto no dropea.
Esto va para abajo.
No dropea, va para abajo.
Esto,
mira.
Claro.
Nos sabemos la sintonía ya demasiado. Hombre, llevamos tres años con la misma sintonía.
Pues, Gaizka, en fin, es lo que tiene el expertise y las cosas de...
Es lo que tiene la radio.
Pero yo creo que... Sí, a ver, es que una cosa es ir recogiendo y otra cosa es ir despidiéndote. Pero yo creo que ahora sí...
Ahora sí puedo decir que efectivamente tendréis, como
dale,
más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos, os queremos mucho. Chao.